Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos a otro partidazo de COPE. Bienvenidos a otro partidazo de Champions. Hemos estado cerca, pero no ha habido pleno español de victorias en esta jornada en la Champions, porque al Valencia le han empatado en el minuto 95 en Lille. Ganaba 0-1, pero con un hombre menos el Valencia, ha visto cómo el conjunto francés le empataba 1-1 y, por tanto, insisto, no ha habido pleno, porque el Barça sí ha ganado. 1-2 en Praga, al Slavia, con goles de Messi muy prontito, nada más empezar el partido. Después marcaba Olayinka en propia puerta, en un disparo casi desde la línea de fondo de Luis Suárez, que pega en el pecho de Olayinka y que se cuela en el fondo de la red de la portería de los checos. Así que el Barça ha sufrido para llevarse estos 3 puntos, que le coloca con 7 en el grupo, por delante de Inter, que tiene 4, y de Dortmund, que tiene también 4. El Slavia de Praga cierra el grupo con 1. En ese grupo, el Inter ha ganado 2-0 al Borussia de Dortmund, con goles de Lautaro Martínez y de Candreva. En el grupo del Valencia, el Chelsea había ganado antes al Ajax 0-1 con un gol de Batshuayi. Grupo del Valencia, atención porque aquí las cosas están apretadas. Chelsea 6 puntos, primero. Ajax 6 puntos, segundo. Y Valencia 4 puntos, tercero. El Valencia juega contra el Lille en la próxima jornada, así que obligado a ganar si quiere mantener opciones de meterse en octavos de final. Reacciones, primeras reacciones que escuchamos. La de Valverde en Movistar, entrenador del Barça, nada más acabar el partido.
Bueno, hombre, al final estos partidos también hay que saber jugarlos. Desde luego nos ha faltado quizá un poco más de tranquilidad en campo contrario para poder hacer todo más sencillo y que nuestras ocasiones fueran más claras, pero aún así las hemos tenido, ¿no? Hemos tenido, yo creo, más claras que ellos. Lo que pasa es que ellos, con el empuje que tenían, en cualquier barullo en el área, cualquier lío, con tanta gente por ahí, pues era peligroso.
Es la reacción de Valverde y esta la del autor del gol que adelantó al Valencia 0-1, Cherisev.
Sí, bueno, yo creo que después de cómo se ha desarrollado el partido, el punto no sabe a poco, ¿no? Faltando un minuto nos han metido el empate y, bueno, nos vamos doloridos un poco por el resultado, ¿no? Yo creo que podíamos haber ganado.
Sepan, además, que en el resto de grupos, el Liverpool ha goleado al Genk 1-4 con goles de 2 Oxlade-Chamberlain, Mané y Salah. Salzburgo 2, Nápoles 3, 2 de Mertens y también Insigne, marcado para el conjunto italiano. Y en el grupo H, Benfica 2, Olympique de Lyon 1 y Leipzig 2, Zenit de San Petersburgo 1. Ahora mismo estamos pendientes de la zona mixta del Barça y está Elena Condis, de la zona mixta de Francia, donde está en Lille Hugo, está Huguito, ¿no? Hugo Ballester en Francia, pero creo que acaba de comenzar la comparecencia de Ernesto Valverde, el entrenador del Barça, en directo rueda de prensa, y ahí está Manolo Oliveros. Hola Manolo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Está ahora mismo justificando un poco por qué se ha ganado sufriendo. Escuchemos a Ernesto Valverde.
Que quieren dominar el juego y a través de ese dominio conseguir el resultado. Pero también es verdad que cuando te toca hacer otra cosa, tienes que saber interpretarlo y hacerlo bien, ¿no? Es así, a nosotros nos ha tocado en el último partido que jugamos en casa dar un paso adelante y arriesgar y remontamos un partido. En este caso teníamos que hacer evitar que el contrario lo hiciera. Pues bueno, yo creo que tenemos que interpretar todas las situaciones y hoy nos ha tocado sufrir. Es así, vamos a ver si los siguientes, a ver cómo van.
Mister, Víctor Lozano, para el transistor de Onda Cero en directo. El Barça se ha caracterizado en la última década por tener el control del balón y precisamente por, al tener el balón, evitar este tipo de situaciones en el que te bombardean a centros. ¿No hay un antídoto pues que se pueda evitar esto, ¿no? Controlando el balón con jugadores que técnicamente están capacitados para ello, para evitar este sufrimiento final?
Bueno, oye, vamos a ver. Que en el fútbol de vez en cuando los contrarios meten centros y tienen jugadores que entran al remate y meten goles y todo este tipo de cosas. Claro que es lo mejor que tú domines todo el juego y nadie sufra, pues bueno, pues aquí está la salsa del fútbol, también hay que sufrir de vez en cuando y saber defender esas situaciones, que no pasa nada. Que nos gusta, desde luego, que entre los jugadores que teníamos en el campo no perder ninguna jugada, pues claro, pero ellos nos aprietan y van fuertes, pues bueno, y ahí está la gracia de este asunto, que nada está escrito desde antes del partido, sino que hay que hacerlo en el campo.
Buenas noches, Ernesto Valverde. Para el partidazo, Manolo Oliveros. Seguramente el compañero lo que se refiere también es que ha empezado bien el Barça, mandando, jugando, marcando el gol. ¿Es posible tener más continuidad en todo eso?
Sí, claro que es posible. Lo hemos hecho en otros partidos. Y hay veces que logras hacerlo en un periodo largo de tiempo y otras veces que el contrario te va apretando y depende de cómo vaya encajando o cómo se vayan encajando los golpes, pues los equipos van creciendo con el partido o no. Si el resultado al final hubiese sido un poco más un poco mejor para nosotros, hubiésemos defendido mejor esa jugada del gol o lo que fuera, quizá estaríamos hablando en otros términos, pero bueno, ellos han arriesgado y han tenido premio porque son un buen equipo y nosotros nos ha tocado defender.
Son las declaraciones en directo de Valverde, el entrenador del Barça, en esa rueda de prensa en la República Checa, en Praga, después de la victoria 1-2 del conjunto azulgrana. ¿Hay alguna noticia de última hora en Francia? Hugo Ballester, Rubén Martín, hola, buenas noches.
¿Qué tal? Saludos, Juanma, desde la zona mixta de este estadio francés, donde ya prácticamente la totalidad del Valencia ha abandonado rápidamente el vestuario después de pasar por la ducha y escuchar la charla de Albert Celades. Ahora mismo lo hace Jasper Cillessen, ha comparecido ante los medios Mukhtar Diakabi por cuenta propia, porque quería pedir perdón, mandar un mensaje de disculpas a la afición valencianista y a sus compañeros por esa expulsión que al final le ha costado al Valencia, entre otras cosas, evidentemente, ese empate en los minutos finales del partido. Estamos pendientes de Denis Cheryshev, el autor del tanto que escuchábamos en la presentación del partidazo, que va a hablar, va a comparecer aquí con los medios. De hecho, ya está viniendo, si te parece.
Sí.
Podemos escuchar las primeras palabras de Denis Cheryshev. Hola, Cheryshev, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Lo primero, ha dicho el míster que no ha sido un buen partido, que nunca habéis estado cómodos. ¿Qué os ha pasado en el día de hoy?
Bueno, yo creo que nos han apretado mucho en el primer tiempo, no hemos estado cómodos, es verdad que no hemos encontrado nuestro juego. En el segundo quizás hemos tenido fases mejores, pero bueno, la verdad que nos llevamos un punto que al final no sabe a poco por el resultado que íbamos en el minuto 90.
La próxima jornada es una final contra el Lille en Mestalla.
Bueno, yo creo que ante nuestra afición, ante nuestro público, esperemos que nos lleve hacia la victoria.
Enhorabuena por el gol, pero una lástima. Da rabia que te marquen en el último minuto, pero ¿se hace justicia o no?
Bueno, ellos han tenido muchas ocasiones, yo creo, en el primer tiempo. Luego en el segundo han tenido alguna menos, yo creo. El partido se ha equilibrado un poquito. Claro que da rabia, ¿no? Yo creo que al final es un resultado que te duele porque ibas ganando en el minuto 90.
Es la reacción de Cheryshev en directo después de este Lille 1, Valencia 1. Elena Condis está justo al lado del vestuario del Fútbol Club Barcelona. ¿Alguna noticia en la salida del Barça? Hola, Elena, buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches. Están prácticamente todos los futbolistas ya subidos en el autocar del Barça. Ha pasado por aquí Sergio Busquets, sustituido en la segunda parte. Dice que tiene un golpe en el gemelo, pero que está bien. Y el detalle, la noticia es que nada más pitar el final del partido, Messi y Suárez se han ido directamente al vestuario con semblante serio y cabizbajos. Ni el argentino ni el uruguayo se han quedado en el campo con el resto de sus compañeros aplaudiendo a los 1000 aficionados del Barça. Han acabado enfadados, preocupados por la imagen que ha dado el Barça en el partido, sobre todo por cómo han sufrido y concedido ocasiones en los primeros 10 minutos de la segunda parte y también en el último cuarto de hora del encuentro. Lo mejor, el resultado de los 3 puntos aquí en Praga, y veremos si comparece algún futbolista en zona mixta. Ya os digo, prácticamente
se ha cortado la comunicación justo cuando tenemos a Ricardo Rossetti entrevistando a Marc-André Ter Stegen, el portero del Barça. Gracias. Que ha estado muy bien.
Un poco cabreado del campo, ¿qué ha pasado?
Bueno, es normal, ¿no? No hemos jugado al nivel que queríamos estar y bueno, menos mal que hemos sacado los 3 puntos, que es, por supuesto, siempre lo más importante, pero ya creo que es necesario hablar de algunas cosas.
Como por ejemplo, ¿qué le has visto al equipo?
No, bueno, es una cosa que tenemos que hacer entre nosotros, esto es lo más importante, no lo voy a decir aquí, sino hay que hacer algunas cosas. Esto siempre pasa, que hay cosas que hay que mejorar, y en este caso tenemos algunas cuantas cosas.
¿Tiene que ver con la actitud, táctico? ¿Por dónde puede ir la historia?
Bueno, por eso digo que esto es más interno, no quiero hacerlo aquí, que esto no soy yo. A mí me gustaría hablar primero con los que han estado en el campo, ¿no?
Bueno, aún así, en la primera parte has vuelto a aparecer. No sé si te estás sintiendo un hombre importante en esta Champions, porque has aparecido el día del Dortmund, apareciste en el Camp Nou ante el Inter y has vuelto a aparecer en la primera parte con 2-3 paradas muy importantes.
Bueno, yo a nivel personal siempre quiero estar ahí y bueno, si puedo ayudar al equipo todavía mejor. Para mí, en la primera parte, bueno, hemos tenido algunas ocasiones en contra que no estábamos bien colocados, pero bueno, son cosas que pasan y bueno, para esto estoy.
Lo que pasa es que el partido se descontroló un poco. No sé si más de lo que podía caber esperar, sobre todo después de haberos puesto por delante tan temprano y de reaccionar nada más llegar el empate.
Bueno, sí, nos empatan justo en la primera ocasión, en la segunda parte. Esto no nos puede pasar, que estaba bastante solo y luego no lo hace bien y da un pase y está justo por delante de la portería. Y bueno, como ya he dicho, hay algunas cosas que tenemos que mejorar. Eso es una cosa táctica, que no volvimos al 100%, y bueno, nada, es esto. Estos son cosas que pasan durante un partido.
La última, al menos se hace con una victoria y siendo líder de un grupo muy complicado, porque ahora sí que tenéis esa pequeña ventaja.
Bueno, sí, y la queremos mantener ahí, porque al final es difícil este grupo que nos ha tocado, creo que es muy difícil. Y bueno, estamos por delante, queremos ganar el próximo partido para adelantarnos un poco más y a ver...
Son las reacciones de Ter Stegen en Movistar Plus, en directo. A mí me ha sorprendido el arranque de la entrevista de Ter Stegen, muy crítico, Ter Stegen, y lanzando un mensaje muy claro, luego lo escucharemos de nuevo, pero diciendo que hay que hablar cosas, y que son varias cosas que se están repitiendo. Elías Israel, hola Elías, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Luis García, ¿qué tal Luis?
Hola, ¿qué tal Juanma?
Miguel Rico.
Buenas noches, familia.
Dani Senabre, hola Dani.
Hola, buenas noches a todos.
Y está Fernando Evangelio, hola Evangelio, muy buenas. Hola, buenas noches. Rico y Senabre, ¿os ha sorprendido la entrevista de Ter Stegen?
Me ha sorprendido que lo dijera, sí. Es más, hubiera preferido que lo dijera Valverde, porque yo... En realidad llego a admirar la tranquilidad con la que Valverde llega a contemplar estas situaciones, porque hoy el partido del Barça yo creo que es para que el entrenador esté muy cabreado con el equipo, porque hemos visto el resultado más corto que podía producirse. Si esto acaba 3-3 o 3-4 o 4-3 o 5-5, pues te lo crees. No es comprensible que un equipo con la experiencia y el oficio del Barcelona juegue como si no tuviera ninguna experiencia y ningún oficio y se complique un partido que tenía perfectamente encargado los tres minutos.
Senabre, sobre lo de Ter Stegen, ¿qué me dices?
Me ha encantado Ter Stegen, Juanma, me ha encantado. Me ha sorprendido, como decía ahora Miguel, el contraste respecto a su entrenador, que se ha pasado toda la rueda de prensa quitando la importancia al asunto, que a lo mejor es lo que tiene que hacer, no lo sé, pero bueno, diciendo que el rival también juega, bla, 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 y sale Ter Stegen y en la primera que puede le dice a Ricardo Rossetti que está cabreado. Bueno, le pregunta a Rossetti si está cabreado y dice que sí, que es normal que esté cabreado, porque, bueno, suerte que hemos sumado los puntos, pero hay cosas que no hemos hecho bien y que tenemos que hablar. Me parece que del 0 al 10, en cuanto a autocrítica, un 0 Valverde, un 10 Ter Stegen.
Además, esta es la típica cosa que no se te escapa, la dices porque lo tienes pensado.
Ha insistido varias veces, ¿verdad, Luis? Ha insistido varias veces en la idea de que hay que hablar cosas que, y además ha dicho, no, es que se están repitiendo.
Es que lo que le pasa a Ter Stegen es que está cansado de tener que salvar al equipo todos los días. Es que es el Barça de Ter Stegen ahora mismo. El Barça de Messi, Griezmann y Suárez es el Barça de Ter Stegen. Y la autocrítica es algo como que en los vestuarios se ve mal, como, bueno, eso tenemos que lavarlo dentro del vestuario y tal. Bueno, es que Ter Stegen ha dicho, ya lo hablaremos nosotros, pero tenemos que hablar porque no estamos dando el nivel que tenemos que dar.
Sí, sí. Elías.
Yo estoy de acuerdo que al final es una crítica abierta. Eso siempre suele tener malas consecuencias dentro de los vestuarios, que no suelen ser bien vistas, ni por el entrenador, ni seguramente por los compañeros. Pero yo creo que abre la caja de Pandora. Y la verdad que en el Barça tienen problemas, y yo creo que uno de los grandes problemas es que hoy Messi se ha ido enfadado, pero se ha ido enfadado porque no está contento con su partido.
Oliveros, en el final de la rueda de prensa de Valverde, ¿ha aparecido algo de autocrítica o no? ¿O ha sido todo?
Sí,
el...
¿Sí? Un poquito de autocrítica en el sentido de que es verdad que nos han llegado mucho y tal y todo esto, y al final ha reconocido, no esperaba que nos hayamos descontrolado tanto. Claro, es decir, él ve descontrol. Él ve descontrol y debe solucionarlo. Absoluto
claro, descontrol.
Claro, claro. Y lo ha dicho, ha hablado muchísimo de sufrimiento, de que nos llegan por todas partes y tal, y después ha hablado de que ha habido descontrol.
Por cierto, que Ricardo le pregunta a Ter Stegen si estaba enfadado, porque en principio era el elegido para hablar en el terreno de juego, en la Superflash, en la primera entrevista nada más que acababa el partido, y Ter Stegen en ese momento no quiso hablar. Prefirió pasar por la ducha y hablar después. O sea que lo que hemos escuchado de Ter Stegen es después de la ducha. La imagínense cómo sería la versión de Ter Stegen previa a la ducha.
Es que es alemán.
Sí.
Si llega a ser latino.
Tal cual, pero vamos, que son las intrahistorias que les contamos aquí en el partidazo, lo que ha pasado hoy con esa entrevista fantástica que le ha hecho Ricardo Rossetti a Ter Stegen, el portero alemán del Barça. ¿Quién va a hablar en el vestuario del Barça? Elena, ahora le preguntamos a Elena quién va a hablar en el vestuario del Barça. ¿Celades qué ha dicho sobre el empate, el 1-1 del Valencia en Lille? ¿Ha estado pendiente de la rueda de prensa Rubén Martín? Rubén, ¿qué ha dicho Celades? ¿Está Rubén? Tampoco está Rubén.
Sí, estoy aquí, Juanma, buenas noches.
Pues dime, dime qué ha dicho Celades, por favor. Celades,
para resumir muy rápido, ha dicho que le han metido el gol en el minuto 95, pero que si lo hubieran metido en el 78 le hubiera dado igual, porque el Lille ha merecido ese empate por lo menos, y por eso no se iba tan cabreado con el resultado como con el juego. Dice que no se ha sentido cómodo el Valencia en ningún momento del partido.
¿Algo más destacado de la comparecencia del entrenador del Valencia?
Bueno, luego ha seguido diciendo, por ejemplo, en el caso de Díaz Cabino ha querido hacer sangre con la expulsión, ha dicho que la primera amarilla ha tenido dudas, pero que la segunda era de expulsión y que estaban contentos con su juego, que Gameiro todavía no estaba al 100% y que por eso lo han cambiado en la segunda parte, y que tienen que ponerse a pensar ya en el partido que tienen el fin de semana, que es contra Osasuna de Pamplona el domingo a las 9 de la noche.
Ahora te pregunto por el partido, Rubén, pero esto es lo que ha dicho Díaz Cabino, el jugador del Valencia que hoy ha sido expulsado, ha pedido perdón.
Empatamos 1-1, dejamos mis compañeros a Jess, pero eso quiero pido disculpa a todos, porque a ese momento del partido no puedo dejar mis compañeros y tengo que sumar y trabajar para que eso me sirva para la próxima vez.
Pues honrado y humilde, Díaz Cabino, el jugador del Valencia, decir esto justo después de el partido, justo después de ver cómo empataba el Lille en el 95, que es algo muy doloroso y seguramente con responsabilidad por su parte por haber dejado al equipo Che con un hombre menos en el campo. Es que estoy viendo repetido el gol de Suárez y también el fallo de Messi. Yo nunca había visto a Messi fallar un gol tan claro. Nunca había visto a Messi fallar un gol tan claro. Es un balón desde la izquierda, centrado por Jordi Alba, línea del área pequeña, ya con el portero batido, y no sé qué intenta Messi. Que
la despeja.
Es como una cosa rara.
Intenta meterla con el exterior y yo creo que conecta mal. Lo que pasa es que en Messi, eso es, lo vemos como...
Rarísimo.
Y luego hay un contraataque de 3-1 que la lleva Messi en el pie, que dice, va a dar el pase perfecto y se la da al defensa.
Sí, sí.
Por eso digo que Messi se habrá ido bastante contento con su propio partido.
Sí, cabreado con su partido. Claro, nos extrañan, Elena, esto nos extraña estos errores de Messi, porque es que no le vemos fallar nunca situaciones como estas, pero claro, lleva 15 años metiendo un gol como mínimo todas las temporadas en la Champions y hoy también lo ha metido.
Pero ha empezado rara la temporada de Messi, empezó rara
porque ya él ya venía, ya la empezó lesionado, o sea, y está, ha hecho la pretemporada en entrenamientos en casa y jugando partidos.
Aquí de lo que tenemos que hablar esta noche es que el Barça le va muy bien en Champions porque tiene 7 puntos, 4 el Inter, 4 el Dortmund, pero tenemos la sensación de que tiene más puntos de los que ha merecido, sinceramente.
Seguro que sí.
Porque tanto Dortmund como Inter de Milán como hoy son partidos que perfectamente pudo perder los 3 partidos. O sea, esto es así.
Ha dejado sensación de ser inferior.
Claro, es un equipo que no ha gobernado los partidos por completo en los 3 que ha jugado de Champions. Y son partidos de la primera fase. Con lo cual, esto en una eliminatoria supone un peligro capital para un equipo como el Barça.
Sí, la única parte positiva de todo esto es que, siendo cierto, no ha perdido ninguno.
Claro.
Al contrario, ha ganado 2 y ha empatado 1 en Alemania, que es probablemente el campo más difícil del grupo.
No, pero esto es jugar con fuego.
Claro, es que estamos hablando de fuera de casa, Dortmund y Slavia de Praga, ¿eh?
Yo Dortmund lo acepto, ¿eh? Y hasta si quieres que te complique el Inter, que está muy bien y dan en el Camp Nou, cuesta más, pero también lo acepto. Pero lo
en Dortmund, Luis, no chutaste a puerta, ¿eh?
Claro, sí, es verdad, por supuesto. Pero digo que puedo llegar a aceptar que al final no es
bueno, era otro momento de la temporada también. Exacto. El Barça está mejor ahora que en Dortmund. Messi, ¿no? En Dortmund. ¿Estuvo Messi en Dortmund?
No,
pero es que ahora está Messi y, tío, que claro. Es Slavia de Praga. Puede dominar.
Bueno, a mí el Slavia me ha encantado. O sea,
Messi también.
Me ha parecido un equipo valiente.
Nos dejamos llevar siempre por los nombres de los equipos y parece que porque no tengas historia en Europa, no, tienes que ser un equipo malo. Y no lo es.
No, no, yo no digo
que sea un equipo malo. Antes del partido y te escucho a ti ahora, y es que el Slavia es un buen equipo.
No, yo no digo que sea un equipo malo. Digo que no te puede dominar de esa manera el Slavia de Praga.
Pues depende, como dominó ayer Galatasaray en algunos momentos al Madrid. Pues
no debería final, tampoco.
Déjame preguntarle a Elena Condis si hay previsto que comparezca algún jugador del Barça. Elena, ¿quién va a salir?
Juanma, nadie, porque ahora mismo arranca el motor del autobús del Barça que tengo justo aquí delante de mí. Están todos los futbolistas montados en este autocar y por lo que me decía están muy cabreados, están muy calientes, nadie tiene ganas de hablar y por eso los responsables de comunicación no han sido capaces de convencer a ningún jugador. Nadie ha querido comparecer aquí con nosotros con las radios porque están muy calientes y nadie quiere hablar. Lo han hecho con las teles con derechos, Ter Stegen, Busquets y Arturo Vidal con medios chilenos y también De Jong, pero aquí con las radios nadie.
Bueno, me parece acojonante, perdona.
Pues
me parece increíble que después de ganar un partido, siendo líderes de grupo, el departamento de comunicación del Barça sea incapaz de elegir a una persona del vestuario para que responda a 4 o 5 preguntas delante de la prensa que ha viajado a Praga.
Yo creo que con lo que ha dicho Ter Stegen, la sensación que tenemos nosotros la tienen ellos también.
No, yo intuyo que en el vestuario tiene que haber pasado algo.
Exacto.
En el vestuario tiene que haber habido alguna discusión, porque si no, no entiendo esta actitud de los jugadores del Barça de no hacer ningún tipo de declaración hoy.
Estoy por decirte que casi me provoca cierta satisfacción que los jugadores del Barça se marchen tan cabreados, por no decir avergonzados, por el partido que han hecho.
No, pero hay algo más. No es un buen partido del Barça, pero no es una vergüenza de partido del Barça. Los han jugado peores esta temporada, ¿eh?
Bueno, sí, los han
jugado. Parecen más cabreados. Los
han jugado peores, pero estos partidos, cada vez que el Barça sale en Champions fuera de casa, es una reválida. El señor Luis Suárez, que es un delantero centro excepcional y lo demuestra en la Liga continuamente, hoy ha cumplido su partido 20 fuera de casa sin marcar gol.
Dime números de Luis Suárez, Pedro Martín, que decías tú. Te voy a contar una cosita de Luis Suárez. Son 4 años, me parece, sin marcar fuera.
Sí. Desde Roma, 2015.
Te pedí clemencia, que le dieras el gol de hoy, pero no. Es que era inevitable. No tira portería.
Es en propia puerta.
Es en propia puerta, es evidente.
Fuera de casa, el Barça de Valverde ha jugado 13 partidos de Liga de Campeones y solamente ha marcado 12 goles. En el Camp Nou gana todos los partidos el Barça de Valverde. Pero fuera, ya sabemos lo que pasa. Y de los 12 goles, 5 son de Messi, 3 son en propia puerta. Y los otros 4 son de 4 jugadores que no son Luis Suárez.
O sea, el segundo pichichi del Barça fuera de casa en Europa es propia puerta.
El Barça de Suárez es propia puerta.
Sí.
Que la resultó ya 3 partidos. De las 5 victorias del Barça de Valverde fuera de casa, son 3 gracias a goles en propia puerta.
Bueno, que también valen, pero que...
Sí, sí.
Pero que luego te llega el Liverpool y te mete 4, y luego te llega la Roma y te mete 3.
Claro, es un poco los toques de aviso, ¿no?, que hay durante la temporada. Y efectivamente, has jugado 3 partidos en Champions y no has gobernado, insisto, plenamente ningún partido. Pero lo de hoy, el mosqueo de hoy, a mí me parece que ha tenido que pasar algo.
Escuchando a Ter Stegen, no solo por lo que ha dicho, sino porque la intrahistoria que habéis contado de que no ha querido hablar cuando le tocaba, es que están cabreados entre ellos.
Sí, por si alguien se incorpora tarde al partidazo y no ha escuchado a Ter Stegen con Ricardo Rossetti, más o menos el cabreo va por aquí.
No hemos jugado al nivel que queríamos estar y bueno, menos mal que hemos sacado los 3 puntos, que es, por supuesto, siempre lo más importante, pero... Ya creo que es necesario hablar de algunas cosas. Es una cosa que tenemos que hacer entre nosotros, esto es lo más importante, no lo voy a decir aquí, sino hay que hacer algunas cosas. Esto siempre pasa, que hay cosas que hay que mejorar. En este caso, tenemos algunas cuantas cosas.
¿Tenemos algunas cuantas cosas que hay que mejorar? O sea, él dice, siempre hay cosas que mejorar, pero en este caso, tenemos algunas cuantas cosas. Y luego hay una frase que dice, ya creo que es necesario hablar de algunas cosas.
Es que cambia el tono, además.
Sí, ya creo que es necesario, es como decir, hasta aquí hemos llegado.
Ya está bien. O sea, ya está bien.
Vamos a dejarnos de milongas y de que somos líderes en Europa y líderes en España, que es lo que ha puesto Freixa. Freixa, ¿has puesto eso en Twitter? Tony. ¿Está Tony Freixa? Bueno, pues ahora, hoy no tenemos suerte con las comunicaciones. Ha puesto Freixa, líderes en Europa, líderes en España. ¿Cuántos pueden decir eso? Pero decías, Luis.
¿Qué he dicho? No me acuerdo.
No me acuerdo, querías comentar algo. Bueno,
está Freixa, que ha cambiado el tono.
Perdona, efectivamente. Decía que cambia el tono, Ter Stegen. Es que está hablando normal y está diciendo, sí, bueno, no está mal. Y dice, pero es que ya está bien, hay cosas que ya tenemos que hablar. Está harto de tener que salvar al equipo permanentemente. Sí.
Es verdad, Piqué han tenido algunas de estas.
Yo creo que ya en el campo ha tenido que pasar algo para que los Suárez y Messi se marcharán disparados al vestuario. Pero es rigurosamente cierto, no sé quién lo ha comentado al principio, que es que en el Barça de Messi el mejor es Ter Stegen.
Espera, voy a preguntarle a Elena Condis, ya para cerrar comunicaciones con el estadio del Slavia. Elena, si tú has visto hoy unas caras especialmente complicadas en los jugadores, en la retirada por la zona mixta, pues, si han pasado cerca de ti, delante de ti.
Bueno, Suárez y Messi han pasado muy serios junto a Jordi Alba y Pere Costa. Ya os he dicho que nada más pitar el final del partido se han ido directamente al vestuario, el argentino y el uruguayo. No se han reunido con el resto de sus compañeros para aplaudir a los aficionados. Busquets también iba cabizbajo, pero porque está un poco tocado, ha recibido un golpe en el gemelo, por eso ha sido sustituido, aunque Valverde ha dicho que bueno, era una decisión técnica. Y el resto normal, ya sabéis que Dembélé nunca dice nada, Ter Stegen ha pasado bastante enfadado, pero bueno, ya hemos escuchado su rajada, Lenglet ha dicho que ya no le tocaba hablar, porque evidentemente compareció ayer en la previa y también lo hizo en el último partido en Eibar, y el resto pues estaban en el autobús, tranquilos, esperando para marcharse. Insisto, es que los responsables de prensa del Barça han intentado convencerlos con el autobús en marcha para que alguien bajase a atendernos aquí a las radios, y todo el mundo les ha dicho que no querían hablar. Ha pasado alguna vez en Champions, en temporadas anteriores, pero es que el Barça había caído estrepitosamente, por ejemplo, en Turín, me acuerdo, hace dos años, pero hoy, con la victoria, es verdad que ha sido muy sufrida, que nadie haya querido hablar, es un poco sorprendente, pero es que para mí el detalle de la noticia es han sido las caras de Messi y Suárez marchándose nada más pitar el final del partido del árbitro.
Perfecto. Gracias, Elena. ¿Algo más desde Praga?
Bueno, no, pues, nada más, estaremos aquí pendientes.
Vale, gracias. Un beso, Elena. Decías, Oliveros.
No, decía que simplemente desde aquí, que está el entrenador del equipo de la Slavia, pero bueno, recordar que Valverde también ha dicho en esa rueda de prensa que después del 1-2 deberían de haber resuelto el partido los delanteros y tal, que no ha podido ser y que luego han sufrido, pero recordemos ese titular, no esperaba que se descontrolara tanto el equipo y que lo mejor, ahora dos partidos seguidos en casa contra el Slavia y contra el Borussia Dortmund.
Vale, pues habrá que preguntar ahora a nuestros comentaristas cuál es la razón futbolística por la que se ha descontrolado tanto una vez más el partido en contra del Barça. Está Freixa, ¿verdad? Tony, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Aquí hay opiniones encontradas, porque tú, claro, tú estás presumiendo en Twitter del liderato en Europa y del liderato en la Liga Española.
Oye, menos mal que he visto el partido y sé el resultado, porque si yo bajo de un avión ahora y pongo la radio, no esta, sino todas, vamos, que el Barça ha perdido 4-0. O sea, es increíble.
Joder.
Ayer,
eso díselo a Ter Stegen el primero, entonces.
Que sí, pásamelo, que se lo cuento.
Claro, no, es que no quieren bajar del autobús porque no quieren hacer declaraciones, así que contentos no están, Tony.
Ayer estuve viendo un partido de un equipo que juega la Liga Española, que ganó 0-1 y fue un espectáculo porque ganó 3 puntos, ¿sabes? Es que claro, es muy divertido. Al final, ¿qué te quiero decir? Que esto es la Champions, que juegas en un campo de un equipo que aprieta, que ya se sabe que iba a apretar. El año pasado me parece que fue, o no me acuerdo cuándo, al Sevilla le hizo un roto.
El año pasado.
O sea, aquí nadie regala nada y los partidos son complicados. ¿Que el Barça sufre? Claro que sufre. Quien se crea que el Barça va a ganar los partidos sin bajar del autocar, pues se equivoca. Y es un partido que se ha podido ganar además por 3 o 4 goles de diferencia si se convierte en las ocasiones. No sé qué extraña dinámica se ha instalado en el entorno de este equipo, que parece que estamos todos más pendientes de cómo se juega que del resultado que se obtiene.
Hombre, pero perdona, Toni, si toda la vida el Barça ha sido precisamente eso. El Barça siempre nos habéis vendido que el Barça no importa solo ganar, sino que importa mucho cómo se llega a ganar.
Exacto.
No, que yo también soy de ese discurso, pero sin llevarlo al extremo de que al final parece que lo único importante es que se juegue bien y el resultado no importa para nada. ¿Se ha pasado mal? Sí, se ha pasado mal, pero qué grande es este equipo que pasándolo mal gana los partidos y está ahí situado. Cuando se empieza la temporada con una crisis tremenda de resultados, oye, el Barça es líder. Que en Europa no se está jugando demasiado bien, bueno, el Barça es líder. Y a ver si mejoramos en el juego, eso sí, estoy de acuerdo. Hay muchos aspectos en que se puede mejorar, pero discrepo totalmente de este discurso tan derrotista.
Cuando hablas de discurso derrotista, insisto, te estás dirigiendo a Ter Stegen, fundamentalmente.
Bueno, Ter Stegen ha dicho algo que me parece bastante responsable.
Creo que es necesario hablar de algunas cosas.
Sí, bueno. Internamente. Ha dicho que lo hablarán internamente. Cosa que me parece perfecto y estoy convencido que un vestuario como el del Barça continuamente está hablando internamente. Me parece muy bien.
Bueno, Messi y Griezmann poco, pero los demás sí se ve que hablan bastante.
Yo quisiera decir al respecto que entre no jugar bien y jugar muy mal hay una diferencia importante. Y por otra, más importante todavía, es que estas declaraciones de Ter Stegen no las ha hecho perdiendo, las ha hecho después de ganar, que es justo lo que estamos haciendo aquí. Que el Barça necesita hablar y reorganizarse para no jugar con el descontrol absoluto que ha tenido hoy. Eso es una evidencia que es innegable, más allá del resultado. De las mismas maneras que otras veces decimos que por el juego que ha hecho el Barcelona el resultado se ha quedado corto, hoy por el juego que ha hecho el Barcelona, yo insisto, el partido podía haber quedado 3-3 y no le extrañaría a nadie, o 3-4 y tampoco le habría extrañado a nadie, incluso 4-3.
Toni, por temas futbolísticos, te pregunto estrictamente por fútbol, ¿por qué crees que se le descontrolan así los partidos al Barça?
Bueno, es una cuestión de que el rival aprieta y presiona muy arriba y hay que dominar el balón en el medio campo y tener la pausa suficiente para que no te haga daño la presión del rival. Bueno, es una cuestión de planteamiento y de rendimiento de jugadores. Valverde ha hecho varios cambios en el medio campo. La entrada de Dembélé pues ha pretendido salir rápido y lo ha hecho en varias ocasiones. Dembélé, esa jugada que él sabe hacer individual por la banda de mucha velocidad, de romper líneas, pues también ha salido bien. Ha sido un partido de muchísima intensidad. El desgaste físico que ha hecho el Slavia ha sido impresionante. Que me hubiera gustado ver el gran Rondo del Barça que duerme el partido, que no le da opción al rival ni tan solo de disputar el balón. Claro que me hubiera gustado muchísimo, pero lo que quiero decir con todo ello, que siendo consciente de las cosas que hay que mejorar, llevarlo al extremo de que entremos en una dinámica de absurda, en mi opinión, con todo respeto a cualquier otra opinión.
De autodestrucción.
De que parece que esto ha ido, bueno, si llegamos a perder, entonces, ¿qué estaríamos diciendo?
Dime una cosa, Toni, ¿te sobra alguien, te falta alguien en la alineación del Barça?
No, yo creo que ahora Valverde, que es bastante amigo de tener su once, yo creo que ahora mismo ha dado con el suyo.
Vale.
En todo esto hay un jugador que yo quisiera ver jugar porque además lo necesita, porque es muy joven, que es Ansu Fati, que ha estado lesionado, pero que yo estoy convencido que tiene perfil para ser titular en este equipo.
Yo también lo creo. Antes de que te vayas, Freisa, sé que estás preocupado con la fecha del Clásico, y como está aquí Alcalá, te va a decir cuándo tienes que ir al Camp Nou. No siento que vayas otro día y a lo mejor... ¿Ya se lo podemos confirmar, Alcalá?
Sí, tienes que ir, Toni, el 18 de diciembre, que es miércoles, y seguramente, aunque esto se fijará más adelante, en prime time a las 9 de la noche, porque el martes hay copa, el miércoles hay copa, el jueves habrá copa, pero se dejará la hora del prime time, la hora estelar del miércoles por la noche, para jugar el Fútbol Club Barcelona-Real Madrid. La resolución es una resolución que... Mira, hoy ha llegado pronto, a las una hora normal, a las 11 de la mañana. Es una resolución bastante simple, simplemente en dos páginas, y hay mucha gente que se pregunta si para esta resolución tan simple hacía falta estar mareando la perdiz durante 15 días. Dice textualmente el comité: como pedíamos el máximo consenso entre las partes, y las partes tienen consenso en el 18 de diciembre, el comité fija, estoy leyendo textual, el comité fija el 18 de diciembre para la celebración del Barcelona-Real Madrid. Vamos, que convalida un año de derecho. Así que esto es así, esto ya es oficial, vale. Y salvo Novedades, pues el 18 de diciembre el clásico.
¿Puede haber novedades, Fouto, o no?
Bueno, la Liga está muy enfadada con esta decisión, sobre todo porque coincide con la Copa del Rey. Ahora, si quieres, más adelante te cuento el siguiente pollo que va a haber entre la Liga y la Federación, porque va por ahí.
Pues me extraña.
El comité, según la Liga, no ha basado esa decisión en ningún argumento jurídico, eso es lo que dice la Liga, y van a estudiar posibles acciones e interponer contra instituciones, sobre todo contra la Federación y el comité. Tebas es partidario de ir a los tribunales, pero gente más pacífica de la Liga le dicen que afloje y que si ya han puesto ya el 18 porque lo han decidido así Real Madrid y Barça, pues que lo deje, vale, el 18 y que ya no moleste más.
Pues nada, Freisa, el 18 en el Camp Nou.
El vodevil es espectacular, ¿eh? Sí. O sea, había que haber jugado el 26, que además a la Liga le interesa, y cuando le interesa a la Liga quiere decir que le interesa a los clubes, ¿eh? No. Señor Tebas no tiene unos intereses distintos de los que pueden tener los clubes. Cuando la Liga vende sus derechos internacionalmente, claro, es porque el día que tiene que jugarse es ese día, no un día entre semana. Además, me vais a obligar a posponer la cena del despacho de Navidad, o sea que...
¿La tenías para el 18?
Claro.
Te voy a dar una idea. Haz comida y ya vais todos al partido después y vais encantados de la vida.
Probablemente. Puede ser una solución.
Vale.
Cenar en el campo.
Vete a Fermi Puch ahí, que se come bien ahí.
Se come bien, ¿eh?
Sí, muy bien, muy bien. Un abrazo, Tony.
Venga, un abrazo.
Gracias, hasta luego. 12 de la noche y 5 minutos. Vamos a cerrar comunicaciones con Lille, donde están Hugo y Rubén. ¿Algo más que contar en la retirada del Valencia del estadio de Lille? Huguito.
No, caras serias, te las puedes imaginar. Ya has escuchado el perdón de Mukhtar Diakabi, que por cuenta propia ha querido salir ante los medios de comunicación para disculparse ante sus compañeros y la afición por la cagada de la expulsión. Y luego el resto de jugadores, evidentemente.
Un término técnico,
que...
sí.
Sí, es para que.
No, por si alguien no lo entiende, quiere decir el error, que por si alguien no lo había entendido.
Yo creo que así queda claro para
sí,
todos.
Sí, sí.
Y como te puedes imaginar, yo he visto que al principio parecía que después de con un hombre menos y el empate y no haber caído, que algunos jugadores pensaban que bueno, era una sensación agridulce, pero que el resultado no era malo. Creo que Celades, cuando ha dicho que no ha jugado bien el equipo, lo ha dicho también en el vestuario, y por eso todos han salido con carita larga, que ya, por cierto, están rumbo al aeropuerto para volar esta misma noche al aeropuerto de Manises y regresar para preparar el partido del domingo contra Osasuna.
Rubén, ¿algo más desde allí?
Yo creo que el Valencia se lo juega en los dos próximos partidos. La vuelta en casa contra el Lille, que tiene que ganar sí o sí, porque eso sí es una final. Y para mí el partido que decide el grupo es el enfrentamiento contra el Chelsea. Lo bueno es que es en Mestalla, lo malo es que luego tiene que ir todavía a jugársela en Ámsterdam, si es que le queda alguna opción, y que le paso el casco a Fermín por si quiere decir algo.
Ah, que está ahí Fermín también. Hola, Fermín.
Muy buenas, Juanma.
¿Qué te ha parecido?
Bueno, bastante mal.
Yo sí, creo, ¿no? Tienes que... un tono, estás más cabreado que Ter Stegen.
Es que parece que el Valencia haya perdido, es verdad, porque se ha escapado un partido, pero sobre todo con transmitiendo muy malas sensaciones. Y claro, duele que encima, que no te lo mereces, te pones arriba en el marcador y que se te escape como se ha ido pues la victoria.
Gracias Fermín, gracias Hugo, gracias Rubén, un abrazo. Gracias Lil, comunicaciones con ese Valencia 1, Lil 1 o Lil 1, Valencia 1. Mensajes de los oyentes, Alberto Arau.
Que están llegando al 637-230010 y también al Twitter y al Instagram del partidazo. Dice Cristóbal, me da pena ver el fútbol que practica el Barça con jugadores como Suárez, Busquets, Vidal o Piqué y un entrenador que deja a Rakitic casi sin jugar. Deberían reflexionar qué tipo de presión hacen. Manuel, que ayer el Madrid y hoy el Barça hayan ganado por los porteros es muy preocupante para ir por Europa. Algo grave pasa en ambos equipos. Juan, ¿vais a pasar el partido del Barça con que solo ha sufrido? Jugaba contra el Slavia de Praga. El Slavia de Praga, repito, y le han podido hacer 5 goles. Igual solo el Madrid tenía que golear ayer y hoy el Barça no. José Mari, si alguien sabe a lo que juega este Barça con este entrenador, es que es adivino. Ascensión dice, y han llegado varios mensajes en este sentido, Juanma, dice, muy mal Messi y muy mal Luis Suárez, que se van sin saludar a sus aficionados en Praga. Espero que leas este WhatsApp y no solo los bonitos. Y Raúl nos dice... Buenas noches, aquí un fiel oyente en iVoox. Espero que pongáis a caldo al Barça hoy, igual que lo hicisteis ayer con el Madrid, incluso ganando. Buenas noches y mañana os escucho. Gracias porque sois los mejores.
O sea, manda el mensaje, no está escuchando el programa, pero lo escucha mañana.
Exactamente.
Es curioso este es un comportamiento 3.0 total.
Y además...
Es decir, estás en casa, mandas un mensaje al número de WhatsApp de algo que no estás oyendo, dices, espero que estéis a esta hora mientras yo no os escucho rajando del Barça tal. Mañana ya me lo pongo. Me parece un gran avance.
Y luego rajan,
que es una crítica preventiva.
Rajan también por la mañana, Juanma, porque a las 9, 10 de la mañana suele haber
muchos mensajes.
Un volumen de mensajes bastante importante. ¿Sí?
Pues vamos a tener que poner a uno a leer los mensajes por la mañana.
Pues sí.
Con Herrera. Que sí. Me lo digan a mí los lunes, por la mañana.
A mí hay veces que me pasa, que voy caminando por la calle y hay gente que va corriendo con los auriculares y se para y me pone los auriculares y me dice, mira, eres tú, voy escuchando el partidazo. Yo estoy encantado de la vida, pero claro, que solo podemos responder a la gente que nos escucha en directo. A los otros no hay manera de hacerlo. Es una cosa. Por cierto, noticia también importante. El Mundo ha publicado que Hacienda también caza a Sergio Ramos. 1 millón de multa por fraude fiscal. Hacienda sanciona a Ramos por la tributación de sus derechos de imagen. El jugador ha recurrido después de pagar, alega que ha seguido los criterios fijados por el fisco. Y Ramos acaba de hacer un comunicado. Es extenso, les digo los principales titulares del comunicado de Ramos. Dice que declara la totalidad de sus ingresos en España, que está al corriente de todas sus obligaciones con la agencia tributaria y que esta es una multa administrativa, no un delito penal. ¿Cómo viene el partidazo? 12 de la noche y 9 minutos, una hora menos en Canarias. Primer mensaje de Gemma Santos y de Berti. Gemma.
Pues sí, sea en noches de Champions, sea en la Liga, sea con la Copa, sea siempre cuando sea, es un buen momento para hablar de la super oferta de Berti para nuestros oyentes. 3 meses gratis en el seguro de coche o moto. Así de claro, así de rápido, así de sencillo. 3 meses gratis. Ah, bueno, y si tú estás preguntándote ahora que qué haces, que no te toca renovar hasta dentro de varios meses, no te preocupes porque en Berti te van a mantener la oferta, que sí. Entra ya en berti.es y si realizas la simulación te guardan la oferta durante 6 meses y solo tardas 2 minutos. Venga, anímate, haz como nosotros. Entra ya en berti.es.
Partidazo acaba de comenzar, queda mucho.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Diez N. Las elecciones se deciden en COPE.
Este jueves a las 6 de la tarde, PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox debaten sobre educación en cope.es.
¿Qué tal? ¿En qué clase estáis?
Estamos en matemáticas.
¿Ah, sí? Sí, aquí tenemos el 7 del 70.
Súmate a la conversación en directo en la web, en redes sociales y YouTube.
Llega el mes del profesional que ante una gotera se remanga y no duda en mojarse. Porque cada día es un reto, llegan los nuevos Renault Traffic y Renault Master, equipados con una nueva caja automática y motores más potentes. Llévate el tuyo al 0% TAE, empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Los jóvenes necesitan creer en el futuro.
Los desfavorecidos necesitan atención.
Todos, el mensaje de Jesús. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.
Para que no se te olviden los premios del 11 del 11 de la 11, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor?
11.
¿Cuántos premios hay de 1 millón?
11.
11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. Ya está a la venta el cupón del 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre. 11.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¡Por fin! Arranca la gran feria del vehículo de ocasión en Ocasión Plus.
Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
La única feria en la que todos los coches tienen descuento.
Solo hasta el 30 de octubre.
Estamos en Madrid, abierto domingos mañana y tarde. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, abierto domingos mañana y en ocasiónplus.com.
Buenos días, vecino.
Buenos días, Juan. Oye, ya he visto que te has puesto alarma. ¿Qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Póntela, ni te lo pienses. No veas la tranquilidad que te da.
¿Pero no es muy caro?
¿Qué va? Merece la pena. Métete en la web y lo calculas en un momento. Además, si quieres, te la ponen en el mismo día.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Hoy quiero brindar por los...
los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 14 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE, que ha arrancado como siempre a las 11:30 y que como siempre cuenta con un gran equipo de comentaristas. Están Elías Israel, Luis García, Miguel Rico, Dani Senabre, Fernando Evangelio, está Pedro Martín pendiente de los datos, está Alcalá, está Fouto, está Alberto Arau leyendo los mensajes de todos los oyentes que nos escriben al Twitter, al Instagram, al WhatsApp, y está también desde Valencia, se incorpora David Albelda. Hola, hola David, muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
Ahora te pregunto por el partido del Valencia, pero es que estoy liado con los que han visto el partido del Barça y les quería preguntar, de esta alineación, Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Arthur, Busquets, De Jong, Messi, Luis Suárez, Griezmann, ¿qué echan de menos? O sea, porque yo realmente veo el equipo del Barça y digo, pero si este equipo el once que pondría cualquier aficionado del Barça, sí, pero... cualquier periodista que siga la información del Barça, pondría este once para jugar hoy en
sí,
Praga.
Lo que pasa
es decir, ¿qué pero se le puede poner a...?
Pues que hay varios de ellos que no han estado nada bien hoy, claro. Básicamente. Que,
para o sea, mí es la mejor alineación bueno. que se puede hacer. Lo único que cambiaría es si un Titi estuviera bien, que no sé si va a ser posible alguna vez ya más. Pero si estuviera bien, metería un Titi por Lenglet, pero lo demás...
Para mí hoy De Jong...
Que es algo totalmente, vamos...
Sí, sí, secundario.
O sea, un secundario, con todos los respetos.
Sí, sí, sí.
De Jong, que el otro día en Liga hizo su mejor partido.
Hoy nada.
Me ha parecido que ha estado fatal. Arthur, que empezó bien el partido, que es el que le da pase el gol a Messi, se diluye absolutamente. Creo que esa caída al centro del campo es donde se empieza...
Ahí se empieza a perder el control.
A romper el Barça, claro.
Y que Busquets no está bien, ¿eh? Y
Piqué,
está bien.
Piqué ha estado mal y, como de las veces que peor le he visto yo.
Y Griezmann de pena, la verdad.
Y Griezmann ha estado trabajador.
Si miras las alineaciones.
Pero eso no es la razón principal por la que un futbolista como Griezmann ha firmado por el Barcelona. Ha estado muy mal en la construcción del juego y muy dubitativo en las dos áreas. Ha concedido muchísimo y es verdad que ha tenido muchas ocasiones y muy, muy claras, pero es que no las han metido.
Sí.
Y claro, eso se puede entender, que el Barça con esta alineación que hemos nombrado y jugando a la contra sea capaz de generar ocasiones de gol. Lo que no es ya tan razonable es que la Slavia de Praga, siendo un buen equipo, le haya creado tantísimas ocasiones. Pero claro, luego si reflexionas te das cuenta que es que a Barça le siguen creando muchas ocasiones de gol, no solo la Slavia de Praga, el Osasuna, el Granada o el Atleti de Bilbao, por poner algún ejemplo, es que, o el Sevilla.
Viéndolo de hoy, no sé qué habría pasado en un clásico el sábado que viene. Te lo juro, ¿eh?
O sea, es como cambia el resultado,
sí,
todo.
Ya... Todo, sí, sí. Estaba pensando, el sábado, un Barça-Madrid, me apetecía mucho ver un Barça-Madrid el sábado, porque no sé a qué nos enfrentábamos.
Porque esto es la percepción del clásico es emocional. Y como todos los partidos tienen influencia en el siguiente,
totalmente.
La semana pasada, claro.
Fíjate, yo creo que le viene bien a los dos no jugar el clásico.
Pues ves, ya es otra manera, ya es una manera distinta de verlo.
Como si les va a venir bien jugar en marzo.
Sí,
clásico,
sí, sí.
No antes de marzo.
Antes de hoy el Barça yo creo que quería el clásico ya.
Sí.
Antes de hoy.
Sí, le venía mejor, sí, sí.
El Barça en Eibar jugó bien y el Barça está en una situación de hasta hoy de no tenerle por qué tener miedo al Madrid. Lo
digamos que estaba en un 65-35 a favor del Barça y que está en un 55-45 ahora, en este momento.
Siempre emocionalmente.
Por el factor Messi.
Y el campo también.
No, Messi, campo...
Varias cosas. Sí. Una cosa sobre Griezmann que quiero decir es que yo empiezo a pensar que hay que meter el problema Griezmann en otros casilleros y no solo en el de Griezmann, ¿eh? Porque Griezmann, una cosa, es buenísimo y siempre que puede lo demuestra, como el otro día en Liga, y trabaja más que nadie. O sea, no sí, se sí. le puede poner
casi... Eso lo tiene siempre.
Claro, hay que conseguir involucrar a Griezmann en el sistema y hay que conseguir que Griezmann brille. Y eso no es solo cosa de Griezmann, eso será cosa del entrenador y cosa de los compañeros. Bueno, hay gente que no lo está haciendo bien con el tema Griezmann y no es Griezmann.
¿A quién te refieres?
Al entrenador y al entrenador y a varios de sus compañeros que no están consiguiendo que Griezmann brille.
Hoy, por ejemplo, se han empeñado particularmente en el primer tiempo en atacar siempre por la derecha, teniendo algo tan potente como Jordi Alba en la izquierda y el propio Griezmann. Y claro, Semedo es que ha estado muy mal defendiendo y atacando, y no había manera de ligar una jugada por esa banda que terminase con un centro decente. Y son un cúmulo de pequeñas cosas que han salido todas mal. Yo he habido momentos que el fútbol me parecía como atropellado. O sea, el Barça, que tiene futbolistas técnicamente inmaculados, tenía dificultades enormes en el control del balón, se les iba la pelota, le rebotaba en mal sitio, todo ha sido pues eso, muy descontrolado, y así es imposible que te quede un buen sabor de boca. Es verdad, ha ganado, que es lo más importante, eso lo sabemos. Pero dicho que ha ganado y que esto le coloca líder en Europa como está en España, hay que preguntarse, como se ha preguntado Ter Stegen, qué hay que hacer para que estas circunstancias como la de hoy no se vuelvan a dar.
Yo lo de Griezmann, contestando a Luis, perdona Dani, me parece que en su afán por complacer a Messi ha dejado de ser Griezmann. Él mismo. Jugadas que en el Atleti se jugaría de 10-10, chutando a puerta, e intenta buscar a Messi para que sea Messi el que marque el gol. O sea, que él mismo también...
Acepto, Elías, bueno, que Griezmann tenga parte de responsabilidad en su rendimiento, pero no toda la culpa te está siendo de Griezmann.
Está condicionado tácticamente también.
Y luego lo dan su Fati, que hemos pasado de puntillas. Yo creo que lo que me parecía una pena hace una semana de lo del Mundial, ahora ya me parece, no sé cómo decirlo sin una palabrota, una faena muy, 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 muy
grande. Que no vaya al sub-17.
Que no vaya, o sea, lo que le están haciendo al chaval, no juega ni un minuto.
Bueno, pero ya está con la sub-21, bueno, Elías. Yo creo que el chaval no está...
Vamos a ver una cosa, vamos a ver. Si hay un Mundial de chicos de su edad, ese chico tiene que brillar, puede jugar allí con la gente, alguna experiencia única, para no jugar prácticamente, por jugar 10 minutos con la sub-21, para no jugar en Champions, para jugar 5 minutos en Liga.
Pero si él prefiere ir a Praga.
Él
prefiere ir a Praga y que a lo mejor juega, que no lo sabe, y a lo mejor tiene minutos, aunque juegue 15, prefiere eso que estar en el Mundial sub-17, estoy convencido.
No lo sé lo que prefiere él, sé lo que prefiere el club, que es el que le paga.
Bueno,
¿Cómo que déjate del que le paga? Luego cuando va Modric a jugar con Croacia y luego no juega con el Madrid, ¿os quejáis de que juegas con Croacia y no juega con el Madrid?
Yo nunca me oirás quejarme de que los jugadores vayan con sus selecciones, que se lesionen con sus selecciones, porque es que a mí las selecciones me parecen necesarias y buenas para los futbolistas. Y admiro a esos jugadores que anteponen a sus selecciones a sus clubes, que les pagan.
Pero
es, que son es muchos,
una,
¿eh?
Pero es una manera de verlo.
Claro,
sí,
claro.
Sí, yo soy más pragmático.
Yo también.
Estás solo en
porque,
este.
No tenía ninguna duda que tú también.
Porque además considero que lo de las selecciones y cada vez más competiciones de selección y Eurocopas con más equipos y Mundiales con más equipos, es un abuso y una indecencia.
Lo que tiene razón Elías es que lo de Ansu Fati, lo hemos comentado en Tiempo de Juego, que era un fenómeno casi social en torno al Barça, que no se vaya diluyendo, o sea, que no vaya quedando cada vez una línea más atrás en el banquillo con un tío por delante, porque al final, para que juegue Ansu Fati 5 minutos, va a haber que tener 2 sanciones y 2 lesionados por delante.
Pero pues, ¿a quién quitas, Juanma? ¿A quién quitas? Es que si por ejemplo
Ansu ese Fati es el problema.
Le gana el puesto a Dembélé, estaríamos diciendo que Dembélé es el fichaje más caro de la historia del segundo y no está jugando, ¿no?
Bueno, yo veo a Ansu Fati muy por delante de Dembélé en la rotación, si yo fuese el entrenador.
Ya sé que tú todo el mundo
por delante de Dembélé, claro, pero es que tú no eres Valverde, y Valverde de momento ve a Dembélé por delante, ¿eh?
Sí, y se equivoca.
Por cierto, hoy Dembélé ha salido y le ha dado un balón de gol a Luis Suárez.
Que jueguen los chavales tiene que ver con el atrevimiento de los entrenadores, con que sean valientes. Ayer te puede gustar más o menos, pero Zidane mete a Rodrigo y deja fuera a James y a Isco, que valen más, que han costado más y tal y todo esto, pero
no es lo mismo James e Isco que Griezmann. James e Isco, pues no, uno está en el Madrid porque no se,
o sea, consiguió que no estuviese.
Efectivamente. Y el otro tres cuartos de lo mismo porque estaba medio fuera.
No puedo hablar por los culés, pero creo que habría pocos enfadados si hoy vale, pero sale Ansu Fati y no sale Griezmann.
Al final Griezmann es el fichaje más caro de bueno, la temporada.
No, pero
es que tiene que haber partidos para todos. Es que
pero si no, redundamos sí, Elías sí. En que a Griezmann hay que hacerle funcionar.
No, hombre,
y para
Griezmann
hacerle funcionar tiene que jugar.
Griezmann viene de hacer un partidazo el otro día, sí, que participa sí. En todos sí, sí. Los goles del Barça, sí. mete uno. A mí, que le hayan dado continuidad al once de Eibar, me parece bien. Si yo lo que pues
cuando Ansu Fati hizo partidazos y les quitaron, no vi quejaros
bueno,
a ninguno.
Pero es que tiene 16 años bueno, y pero yo lo que sí me habrás escuchado decir es que a mí, lo que sí me parecía una barbaridad es que se le cargara con la responsabilidad de la reacción del Barça en los partidos, Ansu Fati, que como recordarás, pasó en más de uno, que a la que salía él desde el banquillo para intentar reconducir el partido. Lo que tienen que darle es minutos, pero procurar que sean minutos que no tengan una exigencia de responsabilidad tan grande como la excesiva que se le ha dado.
Lo próximo del Barça es Valladolid, si no me equivoco, ¿no? Juega contra el Valladolid en en casa, ¿no?
Martes. Sinceramente, yo ahora mismo no
lo del clásico nos ha
roto todo.
Desorientado a todos.
Además, abro la aplicación de la Liga y me saltan aquí los resultados de Champions. ¿Por qué
de la Champions, estamos todos igual.
¿Por qué mete Tebas la clasificación de la...? Es que Tebas está muy mal, ¿eh?
¿Pero por qué?
Barça-Valladolid el martes 9 y cuarto, pero que mira, sí. Me hables la aplicación de la Liga y te salen los resultados de Champions.
Pues, sí, muy bien, porque es lo más inmediato. Es una toda la aplicación inteligente.
Para eso abro la de la Champions, no de la Liga. ¿Entiendes?
Es verdad, lo del Valladolid me di cuenta que lo sabía, porque a mí me llamaba
sí,
la atención.
Sí, hombre, que sí.
Me llamaba la atención que no se pudiera jugar el sábado y se pudiera jugar el miércoles.
Pues el martes, no hay ningún problema.
Pues el martes, fíjate sí. Tú.
Martes no hay problema. No ha dicho sí. Tebas nada de que haya que cambiar el orden de los partidos ni nada.
No, el martes no, el sábado sí.
Es que tienes un colmillo. Albelda, ¿qué me cuentas del Valencia? ¿Te has llevado un disgusto muy grande o qué pasa? ¿Que lo veías venir en la segunda parte después del gol de Cheryshev?
Bueno. Yo creo que cuando conoces la Champions y lo has vivido, sabes que es difícil. Es difícil y Barcelona y Madrid ya lo tienen difícil. Pues para clubs como el Valencia, jugar contra un Lille o otros años el Genk y tal, pues fuera a casa es siempre complicado. Lo que pasa que a veces creemos que por estar en la Liga Española vamos a ir a los sitios y vamos a ganar fácil. Y no es
antes
así.
Quizás sí, ahora ya no.
No, pero ya en nuestra época también nos costaba mucho, Es verdad que hoy, pues bueno, una vez te pones por delante, pues ha faltado un poquito de serenidad, aguantar el marcador, pues jugando mal, pues estaba jugando mal, y al final, pues bueno...
Ahorrarte la expulsión.
Sí, bueno, es que son una serie de errores, pues que al final te condenan. Pero así todo, el resultado bueno para lo que se ha visto sí. en el
sí, lo decías tú, lo decías tú. Si no vas a ganar, por lo menos no pierdas, porque te vas con este punto de
es que un puntito arriba abajo en un grupo así tan igualado, cuidado. Porque al final yo tengo la sensación que, bueno, ya el Valencia no ha hecho un buen partido, bien. Pero yendo mal, al final, oye, pues si hay que jugársela en campo del Ajax, pues bueno, pues por lo menos llega vivo.
Sí, el Valencia recibe al Lille, que tiene que ganar, claro, es que tiene que
claro,
ganar al Lille en Mestalla.
En casa sí.
Tienes que ganar en Mestalla y...
Viene el Chelsea,
sí,
que le ganamos allí, que eso también es importante, a ver qué pasa con el Chelsea, pero también hay que esperar a ver, porque es que el Ajax puede ir a Londres y ganar también, o pueden empatar.
Sí, sí. Y las sensaciones del equipo, ¿qué sensaciones te da? Porque es difícil ganar al Valencia también, o sea, no gana, pero es difícil ganarle. Empató en el Metropolitano, bueno, empató hoy...
Sí, yo pienso que hoy, por ejemplo, yo creo que tiene un sistema defensivo trabajado y un poco heredado, diría yo, de la época Marcelino. Y esto te permite, pues en partidos como hoy, que no estás bien, pues estar vivo en el partido, ¿no? Mantener el 0-0 sin jugar bien, no tienes transiciones, no atacas. Pero bueno, pues en una que has podido atacar, pues has marcado el gol. Entonces, pues esa manera de defender te da siempre vidilla. Esas son las sensaciones que tengo. Pero es verdad que en ataque está faltando un poquito. Yo achaco gran parte también a la baja de Rodrigo. que por cierto estabas hablando tú de la selección.
Claro, mira,
Rodrigo. Y aquí tenemos, digamos, una especie de movida respecto a este tema, ¿no? Porque se hizo
porque
público.
Tenéis la sensación de que ha forzado con la selección, claro, y que no ha estado con el Valencia.
Claro, 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 claro. Tenía, es que eso fue público, se dijo público, de que tenía molestias, se retiró del entrenamiento, no se sabía si tal, y al final jugó y desgraciadamente, pues, aquí pues ya lleva, este es el segundo partido que se pierde, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entonces yo creo que Rodrigo es muy importante para las transiciones ofensivas. Es el único punta que puede descolgarse un poquito y enganchar para poder atacar. Pues Maxi y Gameiro son más parecidos, son más de referencia arriba, uno más grandote y el otro pues de buscar espacios, pero no venir a enlazar con el mediocampo, ¿no?
Gracias, Albelda. Un abrazo.
Bueno, buenas noches.
Oye, perdón, una cosa, que se me iba el santo al cielo. ¿Cómo hacéis vosotros cuando no queríais hacer que no hubiera declaraciones de nadie, como ha pasado hoy en el Barça? ¿Cómo hacéis? Decís, no, hoy no habla nadie aquí, todos al autobús, ¿o cómo se hace eso?
Yo eso no lo recuerdo. O sea, no haber declaraciones de nadie tenía que ser porque se pactaba o porque había un lío monumental, pero no recuerdo, yo creo.
Un partido ganado nunca, ¿no?
No, ni ganado ni perdido. Yo no recuerdo en mi época haber tenido momentos. Lo único que hacíamos era gestionar el momento. Es decir, si es un momento delicado, pues oye, ya sabes qué jugadores deben ir en cada momento, pues para lanzar el mensaje que toca, ¿no? En un momento delicado, claro. Pues por ejemplo, tú no vas a mandar a Kangin, por ejemplo, ¿no? Pero sí, oye, para algo están los capitanes, está la gente más experta y con más tiempo para poder lanzar el mensaje oportuno. Yo soy partidario de vivir el fútbol de una manera equilibrada y ganes o pierdas, oye, pues en Champions está pactado que hay que atender a los medios de comunicación, pasar por delante, pues se pasa y se atiende sin ningún problema.
Muy bien, qué bien hablado, sí señor. Gracias, capitán. Albelda, un abrazo.
Bueno, buenas noches.
Hasta luego, 12:30, 11:30 en Canarias. Del resto de Champions, tengo la sensación, Evangelio, que el Liverpool va con otro coche. O sea, esto es como... ¿Sí?
Bueno, por primera vez en tiempo, ¿eh? Porque yo recuerdo que los últimos 4 partidos de la fase de grupos a domicilio el Liverpool los había perdido. Los 3 sí. De la temporada pasada, que acabó ganando la Champions, y el primero de esta lo había perdido también.
Pues entonces es una mala sensación la mía. Pero
no, yo, ¿sabes qué ha pasado?
Yo cuando he visto el partido contigo aquí, y cuando miraba estaba atacando el Liverpool ahí.
¿Sabes qué ha pasado? Que has visto a los 3 de arriba enchufados.
Claro.
Y hoy estaban los 3 de arriba enchufados, Firmino no ha marcado, pero los otros 2 sí, y hoy has visto un equipo que hoy sí te ha parecido superior, muy superior al rival, como lo ha sido el Liverpool. La victoria del Inter en el grupo del Barça es importante, 2-0 sobre el Dortmund. No es del todo justa porque Burki, el portero del Dortmund, ha parado un penalti, pero en el momento del 1-0 el Dortmund estaba apretando mucho.
Oye, ¿han dicho hoy que suena Mourinho para el Dortmund?
Sí.
Bueno, Mourinho ha sonado mucho para muchos equipos.
Joder.
Le ha dicho que no al Olympique de Lyon 3 veces en los últimos 4 o 5 meses, me parece.
Incluso que estaba aprendiendo alemán.
Sí, bueno,
no le pega nada al Dortmund.
Pues no se va a encargar de negarlo Mourinho,
no.
Que está aprendiendo alemán, eso está clarísimo. Te decía que la victoria del Inter tampoco ha sido demasiado justa, como no ha sido demasiado justa la victoria del Chelsea en campo del Ajax, porque el Ajax ha estado bastante bien, pero ha perdido 0-1. Y luego tenemos el nombre de un héroe inesperado en esta Champions, que es un chico, recuerdo, Haaland, el noruego, que está debutando. Bueno, su primera temporada de Champions lleva 6 goles.
Un gigantón tremendo.
Sí, y bueno, hoy le han anulado uno.
Pero en la liga tampoco para, es una máquina.
Y no está jugando de titular todos los partidos, no, es algo que a mí me sorprende, pero se está inflando a meter goles, Haaland, con él.
¿Este no es el que con la Sub-21 metió 9 un día?
Sí, en el Mundial Sub-20 le metió
8, ¿no?
9, creo recordar que fueron 9 a Honduras con Noruega en el Mundial Sub-20, sí.
Pues fíjate.
Pues este chico está liderando la tabla de goleadores en la Champions, ¿llevas?
En el Salzburgo.
En el Salzburgo, sí.
Salzburgo. Pues,
que me preguntaste el otro día que cómo puede ser que lo haya fichado el Salzburgo y no otros equipos de la Liga Española, y te vuelvo a contestar que en un Valencia o en un Sevilla o en un equipo así de zona media alta de la tabla de la Liga Española no tendría la paciencia para que ese chico jugara, que tienen en el Salzburgo.
Ya tiene 19 años, no le pongas tal porque pues, tienen que estar los que
en Sevilla han tenido bastante paciencia con De Jong, ¿eh? Y mira, acabó marcando el otro día.
Sí, hombre, pero es que
De Jong es más bueno de lo que dice Paco.
31 años. Yo sí. También lo creo, ¿eh?
Sí, sí.
Que es más bueno de lo que le hemos visto hasta el otro día que marcó.
Bueno, ¿cuándo vuelve a haber Champions? ¿Lo sabes?
Dentro de 2 semanas, sí. Que son los partidos de ahora al contrario.
Al contrario. A mí no me gusta eso, por cierto. Parece un poco
fórmula que tiene la UEFA
repetitivo. Ahora, dentro de dos semanas, ver los mismos partidos en distinto campo. Están como muy cerca. No, hay cosas que no me gustan de la Champions. Una, los nuevos horarios. O sea, yo tengo la sensación de que un partido a las 7 de la tarde no es de Champions. Hoy estaba viendo el Ajax-Chelsea y me parecía un partido de Europa League. Aunque solo fuera por el contexto.
Y la gestión de los nuevos horarios, que hay partido en el Metropolitano a las 7 menos 5 de la tarde, bueno, y luego partido en Rusia a las 9
de la noche. Eso por supuesto, pero es que no me gusta ningún partido a las 7 menos 5.
Lo peor es cuando coinciden dos grandes partidos a la misma hora, claro. Es lo peor.
Sí, pero fíjate, prefiero eso a que pongan uno a las 7 menos 5. Y no me gusta tampoco el de la... Es que me gusta mucho...
Oye, no gusta nada, ¿eh?
No. Me gusta mucho las 9 menos cuarto. El horario de Champions es 9 menos cuarto.
Que además era algo que sabía todo el mundo, ya era como de mal gusto preguntar a qué hora el partido de la Champions.
Bueno, hay gente que yo creo que sigue pensando que los partidos son a las 9 menos cuarto. Sí.
Bueno, yo hoy he ido a la tele a las 9 menos cuarto.
Esa gente merece mi respeto.
Tú has puesto la tele a las 9 menos cuarto. Lo hacen para eso, para que veamos los anuncios de antes.
Puede ser.
Igual lo hacen, es que son muy listos.
Para repartir los horarios.
Esta gente, mientras nosotros estamos aquí, ellos están contando billetes. Ellos están contando billetes hasta ahora.
Yo estaba viendo el Ajax-Chelsea y mira el reloj, coño, a las 9 menos cuarto voy a poner el Barça. Y claro, faltaba un cuarto de hora,
¿ves? Es que no se puede jugar así con la gente.
Creo que se cambia la temporada que viene y lo adelantan a las 7 menos cuarto. O sea, va a ser 7 menos cuarto y 9.
Alcalá, por hilar el tema ya, el clásico es a las 9, ¿no?
Bueno, a lo mejor lo ponen a las 9 menos cuarto.
¿Eso lo decidiría competición también o qué?
No.
¿Competición ha fijado la hora?
No.
No hay hora.
Y la Liga tampoco ha fijado de momento.
No sabemos la hora. No.
Cuidado,
yo creo que había posibilidad de que la Liga dijera, vale, partido el miércoles 18, y como yo lo tengo vendido al mercado asiático, que se juega a la 1 de la tarde.
Sí, hay posibilidad de eso, pero
habría esa posibilidad de que Tebas dijera, oye, no, es que...
Yo creo que siendo un miércoles, no. Porque Tebas lo que quería era el sábado día 7, entonces sí, un día no laborable, a la 1 de la tarde para todo el mercado asiático. Pero un miércoles, colocar un clásico a la 1 de la tarde en Barcelona...
Bueno, los chinos lo ven a las 9 de la noche.
Sí, pero hombre, también es verdad que si lo pones el sábado a la 1, como estaba puesto... Para el mercado chino bien, pero hombre, en España también es un horario al que puede ir la gente.
Vale.
Un miércoles es día laborable, evidentemente no.
A lo mejor se decreta un día festivo extraordinario por parte del gobierno.
No tiene pinta.
No tiene pinta. No está el gobierno para...
No tiene mucha pinta. De todas formas, de lo que se va a hablar de...
Veremos qué gobierno. No va a haber gobierno el día 18 de diciembre, ya te lo digo.
Una vez solucionado el tema del
comité... ¿Sabe? No, el 18 de diciembre no hay gobierno.
18 no hay. No.
Júgate algo. ¿Tú crees que el 18 de diciembre hay gobierno?
No sé.
Y aunque lo haya...
Venga, Alcalá, perdona.
No, digo que una vez solucionado el tema del comité y que ya es oficial la fecha del día 18, y si Tebas, como planea en la información del día de hoy, a lo mejor empieza a aprender que no se puede estar en lucha permanente contra todo el mundo y durante todo el tiempo, o sea, si se deja ya tranquila la fecha y se le pone horario, se va a hablar mucho de esto. Tú entras en Twitter, ves la cuenta de una organización que no tiene exactamente cara ni ojos, pero que está detrás de las movilizaciones callejeras de la semana pasada en Barcelona, la organización Tsunami Democrático. Y esta organización ha puesto un tuit al hilo de la resolución del comité de competición diciendo, muy bien, pues nos vemos el 18 de diciembre.
Suena un poco...
Lo digo por
como amenaza, parece, ¿no? No deberían usar eso como...
Sin el cómo.
Sí,
una amenaza.
Pues nos vemos, bueno, de momento anuncian movilización. Bueno, lo que ya no tiene desperdicio.
No, pone sí. Alcalá, ganar sin bajar del autocar, nos vemos el 18 de diciembre.
Ya, bueno, sí. Y mira los comentarios que vienen detrás, que son una joya. Uno
estáis
detrás.
Demasiado pendientes de las redes y de lo que ponen en las redes.
Lo digo porque mucha gente se pregunta si todo esto no es al final una huida hacia adelante, porque en algún momento...
Es patada a seguir, exacto, naturalmente. Es que, eso lo comentamos la otra noche, que la cuestión de fondo no va a ser muy distinta el 18 de diciembre que el 26 de octubre. Esto es así.
Bueno, igual los ánimos están un poco más enfríos.
Es lo único que va a cambiar, que no está la cosa tan caliente. Es lo único. El resto, quien quiera...
Yo tengo la sensación de que ya no está tan caliente.
Es cierto.
Y que el sábado seguro que no va a estar...
¿Cómo? El sábado yo creo que va a haber movimiento. Espero que no... Bueno, esperemos que no tengamos que lamentar nada, pero... El sábado está previsto que haya bastante movimiento.
Sí, hombre, hay una manifestación convocada, pero la manifestación es por la tarde y el clásico era a la 1 de la tarde. Pero bueno, estamos en lo de siempre.
Yo creo que habiendo un clásico como escaparate al mundo, hubiera habido un movimiento seguro. Y creo que también lo va a haber en diciembre y espero que en menor medida porque se haya enfriado.
Bueno, pues a ver qué hace Tebas.
Claro,
está.
Y luego la siguiente movida, Juanma, va a ser la Copa del Rey, que coincide con el Clásico.
Ya, pero la pondrán martes y
jueves.
No,
pero espera. Los horarios de Liga los pone la Liga.
Sí.
Con lo cual, la jornada anterior, que es la 17 en primera y la 20 en segunda, y la posterior, que es la última de diciembre, que es 18 en primera, 21 en segunda, esto lo va a marcar la Liga. Además, son fechas de diciembre donde la Liga suele sacar los horarios con mucha más antelación de lo habitual.
Sí.
O sea, a lo mejor mes y medio antes ya tienes estos horarios.
Ya sé a dónde vas.
Bueno, claro, los equipos que jueguen el domingo, día 15, no pueden jugar el martes.
Pues jugarán el jueves.
Bueno, pero o no. O los que jueguen el jueves no pueden jugar el 21.
Sí.
No pueden jugar
el sábado.
Bueno,
pueden jugar el miércoles a las 7 de la tarde.
Pues es que a lo mejor va a haber muchos partidos.
Claro.
A lo mejor tenemos 50 partidos que se juegan el miércoles a las 7 de la tarde.
¿Cómo va a haber 50 el miércoles a las 7 de la tarde? ¿50?
Hombre, a ver qué horarios pone la Liga. A ver qué horarios pone la Liga, porque claro, si
la
no...
50 partidos, la ronda informativa que haga Paco a las 7 de la tarde...
Bueno,
Pepe Domingo, el hombre, va a entrar en bucle, perdona, o sea, va a morir.
Perdona, hay 56 partidos.
Dios no lo quiera.
De esos 56...
Dios no lo quiera, dice.
De esos 56 partidos hay 6, 7, 8, 2, 1, 3... 38 con clubes profesionales. O sea, 38 con clubes de primera y segunda división.
Y
de esos 56.
Y te añado, ¿no hay partido el mundialito de clubes Liverpool cuartos
de
final?
Sí, bueno, eso es el Liverpool, pero eso dijo la Liga que no querían ponerlo ese día porque es cierto que hay operadores internacionales van a estar pendientes de eso.
No,
pero
digo, ¿se pueden poner partidos de Copa del Rey jugando una competición internacional mundial de clubes? Pregunto.
Yo creo que sí. La movida es ahora que los horarios de Copa los pone la federación,
bueno.
Y todavía no está vendida la copa a ningún operador, y los horarios de Liga los pone la Liga, con lo cual ese va a ser el siguiente pollo.
Absolutamente maravilloso, lo que va a pasar.
Bueno, es un pollo porque realmente el señor Tebas y el señor Rubiales, visto desde fuera, da la sensación de que lo que uno dice blanco, el otro es negro, por sistema, sin parar a pensárselo ya. Y claro, tiene que llegar un momento que esta gente hable en términos razonables y con capacidad de entendimiento, sino ahora que pedirle que quizás dejen paso a otros, que les importe más el fútbol y la concordia que la pugna permanente.
Sí. Gracias, Alcalá. Gracias, Fouto.
De nada.
El equipo de noticias del Partidazo, que está pues haciendo una temporada muy intensa.
Bueno.
Que se sale.
Muy intensa, una temporada súper intensa. Departamento de noticias.
La cosa.
¿Algo más, Alcalá?
No, te dejo con el departamento de opinión.
Es maravilloso.
Sí, no,
somos
más, pero menos bueno.
Un día se va a envenenar un día.
No, con que tenga un pequeño roce,
con mucho cariño.
Con que tenga un pequeño rocecito en la lengua, ya adiós.
Sí, ya va a tener problemas.
Sí, de esto que te coge la lengua con un caracol o cualquier cosa al comer algo, te pinchas ahí un poco, pues él muere directamente. Gracias, Alcalá, que te vaya bien.
Adiós igualmente.
Mensajes de los oyentes al Partidazo. Alberto Arau.
Dice un oyente: si Ter Stegen, además de parar lo que para, luego es capaz de hablar así, que lo pongan ya de portero, entrenador, presidente. Preguntadle a Tony Freixa si él a partir de hoy considera a Ter Stegen como parte de la caverna. César, es muy pronto, pero tiene pinta que este año tampoco ganará la Champions un equipo español. No tienen nivel para competir hasta el final. Jorge comenta que el clásico de la Liga se juega en 3 semanas. En vez de ser la fiesta el fin de semana, es para fastidiar una vez más a los aficionados. Que vean la Liga solo en la Conchinchina. Y nos dice un oyente, es una petición para ti, Juanma: somos la tuna del distrito de Granada. Este fin de semana vamos a un certamen de tunas en León.
Qué bonito.
Estaría genial que Juanma nos deseara suerte para llevarnos el primer premio. Y si ganamos, prometemos escribir en el tertulión el domingo.
Pues le deseo mucha suerte a la tuna de Granada que va al certamen de tunas en León.
¿De aquí te ibas a arrancar por...?
No, yo nunca fui de la tuna, vamos.
Tunero.
Tunero. No sé cómo se llama.
Tunero. Tuno. Yo le llamo
Tuno.
O tunante.
Tunante sí habrá sido.
Tunante sí ha sido, hombre. En otra época, en otra vida.
Me gusta el atún.
Laste con atunas.
Sí. Gracias a todos. Enseguida más cosas. Hoy tenemos Grupo Risa, por cierto, escuchad esto.
Hola, buenos días.
Hola.
Oye, vamos a ver, esto es la Concejalía de Urbanismo, ¿verdad? El Ayuntamiento de Coruña.
Sí.
Yo soy Germán Navarro, ¿sabes quién soy?
No.
Ni falta que hace. Hay que demoler Riazor.
Lo clava, bueno, es increíble.
Sí, es increíble. 12:42, mensaje de Gemma Santos y de Iberdrola.
Pues sí, Juanma, es momento de ahorrar y mucho dinerito en la factura de la luz gracias a Iberdrola. Hasta un 70% puedes ahorrarte en tu factura de la luz generando tu propia energía en casa. Es muy sencillo. Solo tienes que dejar que Smart Solar de Iberdrola se encargue de todo. Porque sí, con Smart Solar, Iberdrola se encarga de todo. De la instalación de los paneles solares, de la financiación a tu medida, para que tú puedas generar tu propia energía 100% renovable en casa y ahorres hasta un 70% en tu factura mensual. Smart Solar de Iberdrola. Llama, contrata y empieza a ahorrar así de sencillo. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24 924 24 24. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope
o en facebook.com/elpartidazodecope.
Peugeot o nunca. No esperes para cumplir tus sueños. Los SUV Peugeot 3008 y 5008 ahora con un año de seguro de regalo. Y hasta el 31 de octubre con ventajas limitadas e irrepetibles. Peugeot o nunca. Consulta otros modelos en peugeot.es.
Las mujeres maltratadas necesitan cariño y comprensión.
Los ancianos, una mano donde agarrarse.
Todos, la palabra de Dios. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Naces, aprendes a andar, aprendes a hablar, vas al parvulario, al colegio, te echas tu primera novia, tu segunda, tu tercera, empiezas a trabajar, te casas, te separas, ¿o no? Compras una casa, tienes hijos, tienes perro, tienes hijos otra vez, te jubilas, tienes nietos, más nietos. La vida es demasiado corta para conducir un... Y no un Volkswagen Tiguan. Conduce un Tiguan desde 250 euros al mes con seguro y mantenimiento incluidos y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Verti o falso? Verti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Oye, Juan, ¿es verdad que no rindes en el trabajo por cansancio? Oye, pues toma Revital, que Revital ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Te tomas una ampolla de Revital y adiós al cansancio. Anda y vete a trabajar, que el cansancio no te pare. Revital, de Pharma OTC.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura, este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo, es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno.
Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
¡Ya está aquí! ¡Por fin! Arranca la gran feria del vehículo de ocasión en Ocasión Plus. Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros. La única feria en la que todos los coches tienen descuento.
Solo hasta el 30 de octubre.
Estamos en Madrid, abierto domingos mañana y tarde. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona. Abierto domingos mañana y en ocasiónplus.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche, 46 minutos, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE. Hemos comprado un disco, teníamos todavía el primero desde el primer día y venía esta canción y la hemos puesto. Está Elías, está Luis, está Miguel, está Dani Senabre y sigue Evangelio y está Angelito García. Enseguida continuamos con el fútbol, pero es que hay una situación de extraordinaria gravedad en Chile, hasta el punto de que hay 18 muertos en Chile con las revueltas populares de los últimos días. El ejército en la calle, toque de queda, y resulta que hay allí unos deportistas españoles que están participando en un campeonato del mundo, Angelito.
Sí, en plena crisis que vive Santiago de Chile, con todos esos datos que tú has dado, por darte solo uno más, solo en los últimos dos días ha habido 3.284 detenidos. Me ha llamado la atención que gritan su nombre ante cualquier cámara de televisión o cualquier móvil, su nombre y su profesión, porque dicen tienen miedo a desaparecer, como en la dictadura de Pinochet. Y en plena crisis, en todos estos números, a cual más alarmante, tenemos por allí nada menos que a 33 españoles, porque se están disputando los mundiales cadete, junior y sub-21 de karate, entre deportistas técnicos y directivos. Ya digo que hay 33 españoles. Su hotel está alejado de los disturbios, en el barrio de Providencia, pero evidentemente les afecta igual el toque de queda, y desde hace exactamente 48 minutos deben estar encerrados en su hotel por ese toque de queda.
Antonio Moreno es el presidente de la Federación Española de Karate. Señor Moreno, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal están?
Bueno, pues creo que estamos bien dentro de la gravedad que está sucediendo en este país, que nos pilló de improviso porque llegamos antes de que pasaran o que empezaran a pasar estos acontecimientos. Estamos bien, y como bien habéis dicho, pues estamos en el hotel, no salimos del hotel salvo para ir a competir, que hoy ha empezado la competición, y bueno, tenemos que dar calma a los padres de nuestros niños de que están bien y están protegidos y no pasa nada, pero bueno, la situación es la que ya conocéis todos.
Ya, pero dar calma a los padres a tanta distancia debe ser complicado, porque yo me imagino, si soy el padre de un chaval que esté allí compitiendo en estas circunstancias, es difícil,
Por supuesto, es muy difícil y muy complicado, pero sí hemos transmitido todos los mensajes que tenemos que transmitir. Nuestro gobierno se ha preocupado un poco y creo que dentro de la preocupación que ha hecho nos ha transmitido confianza, y la embajada también chilena, la embajada española aquí en Chile, pues también se ha preocupado con nosotros. Y creo que sí es verdad que a la hora de elegir, y no lo elegimos a posta, sí elegimos un hotel que está con unas características buenas en un lugar, pues un lugar donde no han llegado esas manifestaciones.
¿A algún chaval se ha querido ir? ¿Le ha dicho, presidente, yo tengo miedo, me voy del país, o no?
No.
Ninguno. Todos se han quedado.
Ninguno. Ningún padre me ha pedido que a su hijo lo mandara para España. Ninguno. Pues yo creo que somos un colectivo de un deporte X, el que hacemos, que es nuestro karate, y a lo mejor eso va dentro de nuestra marcialidad y de lo que nuestros valores, nuestra educación y lo que nosotros vivimos. Pero sí te digo que los padres sí que están muy preocupados, no te voy a decir que no,
sí.
Pero ningún padre me ha preocupado que su hijo tuviera que volver para España.
¿Cómo es un toque de queda? ¿Usted ahora está dentro del hotel y la calle está vacía completamente?
No, la calle está vacía por la zona que nosotros estamos, pero sí oímos por otros radios que se oyen, pues esa típica pandereta o ese típico toque que los argentinos hicieron de cacerolas,
¿sí?,
que se escucha un eco de que la gente sigue protestando. La protesta social que hay en Santiago de Chile creo que es increíble. Yo no sé cómo la van a solucionar, pero creo que hay una protesta muy general de un porcentaje de la población muy alto.
¿Les ha pillado alguna manifestación violenta cerca o no? ¿O no han visto directamente nada?
No, los niños no. Nosotros un día salimos un poco alrededor y vimos como esos gases que ellos soltaban para esas manifestaciones, tuvimos un poquito de que nos vino y tuvimos el olor, las narices, la garganta, de ver lo que habían soltado gases lacrimógenos, pero sí. ellos no lo han vivido.
¿Cómo es el traslado hacia el pabellón, donde es la competición? ¿Van ustedes escoltados o tiene que buscarse la vida? ¿Cómo es?
No, vamos en unos autobuses que pone la organización, en la cual no tenemos ningún problema para llegar al lugar. Las manifestaciones suelen empezar por la mañana, suelen empezar a partir de las 12 o la 1 del mediodía, es cuando suelen manifestarse.
¿Y luego dentro hay gente viendo la competición? O sea, al margen de todo, ¿no hay vida normal?
Muy poquita. Nos han restringido el acceso al pabellón. Toda la selección nuestra tampoco puede ir al pabellón, solo van los que compiten, y los que no compiten se tienen que quedar en el hotel.
¿Y no se ha planteado suspender una competición deportiva tan importante que está siendo eclipsada por todo esto?
Pues nosotros no, se tendría que haber presentado. pensado suspenderlas en la Federación Mundial, pero no lo hizo en su momento. Nosotros ya estábamos aquí porque hemos hecho el plan de tecnificación en Chile para la adaptación por el tema horario.
Sí.
Y ya estábamos aquí. Lo que no vamos a hacer es abandonar algo en el cual podemos saber que debemos de estar para la competición, y eso es a lo que hemos venido.
¿Alguna delegación, presidente? Sí, perdón, ¿alguna delegación se ha ido o se mantienen todas allí?
Sí, sí. No, se han ido algunas.
Claro.
Sí, se han ido algunas.
Mire,
pero yo creo que nosotros no somos de esa manera de huir, ¿no? Ya que estábamos, creo que viendo lo que estábamos viendo nosotros, debíamos de estar presentes.
El subcampeón de Europa Sub-21 es Alejandro Ortiz. Hola, Alejandro.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bueno, bien, aquí en el hotel estamos todo el equipo.
No salgas, ¿eh?
Nos encontramos bien.
No andes saliendo.
No, que va.
Si se te ha olvidado algo fuera, ya lo cogerás.
Además...
Sí.
Sí, no podemos salir y tampoco queremos.
Estáis alucinando, ¿no? Supongo que una de las principales funciones es que tranquilicéis a los que tenéis en casa.
Sí, bueno, claro, a ver, llegar aquí para, como ha dicho Antonio, hacer la concentración días antes, que no, en europeo no suele ser así, sino que la solemos realizar en Madrid, venir a este país y que de repente un día pase esto, pues claro, nuestras familias se asustan, pero bueno, nosotros contamos lo que estamos seguros en el hotel, no salimos, que Antonio, como todo el grupo técnico, nosotros estamos seguros en una buena zona y que era eso tranquilo.
Vale. Sí, Alejandro, es que se entrecorta la comunicación. Te mandamos un saludo y ya iremos hablando, pero vamos, que queda la gente tranquila escuchándote. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Presidente, ¿algo más desde Santiago de Chile? Bueno, hay que recordar que todo esto empieza, entre otras cosas, porque les han subido el billete de metro a los ciudadanos de Chile.
Sí. Sí. Bueno, yo hablo todos los días con los funcionarios del hotel, pues son gente de habla hispana, con lo cual tú te puedes relacionar perfectamente con ellos y te cuentan las cosas que les pasan. Yo creo que Chile tiene un problema de hace muchos años y es el tema de también el salario mínimo interprofesional, que lo tiene muy bajo. La vida en Chile es cara y han subido muchos impuestos, como la luz, como el agua, como el tema de los transportes públicos, y al final todo esto ha sido algo que ha estallado.
Sí, es la gota que ha colmado el vaso.
Ha estallado y es muy difícil pararlo, porque el presidente que nos hemos oído hablar muchas veces ya, estando aquí, dice que todo lo ha solucionado, que ha vuelto para atrás, que va a hacer no sé qué, pero la gente no se para porque quiere que dé fe a lo que está diciendo que lo va a hacer. Entonces, bueno, pues es un problema social pues que ha arrancado y no sé cuándo parará, es muy complicado. Pero para los que estamos para afuera, pues no lo estamos pasando tampoco muy bien. Es una cosa que, bueno, que nos afecta un poco.
Lógicamente. Presidente de la Federación Española de Karate, señor Antonio Moreno, que le mandamos un abrazo desde España y les queremos ver aquí con éxito deportivo y sanos y salvos sin ningún tipo de problema.
Pues, hoy os puedo decir ya que hemos conseguido la primera medalla de oro en el Mundial.
¡Hombre!
Que
Marta García.
Marta García, la primera campeona que tenemos del mundo, y dos bronces, que son Oscar y Sona Zahara. Y creo que, bueno, hemos empezado bien este primer día, que por lo menos todos los insabores que pasamos de una manera... deportivamente se están produciendo de otra.
Pues un abrazo, presidente. Mucha suerte.
No, y a vosotros por preocuparos por nosotros, que además nos gusta que os preocupéis y por lo menos sabemos que estamos en el candelero, ¿no?
Pues sí. Pues mire, mañana le llamamos otra vez, a ver qué tal está. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, amigo.
Hasta luego.
Gracias.
Es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo cuando hago el programa, cuando veo que alguien se alegra de que le llamemos, me encanta. Porque muchos parece que, ¿sabes? Que...
La verdad es que la familia... Tienen que estar tranquilos porque al final ellos están muy muy protegidos, pero
ya, hombre,
por poneros un ejemplo,
ahí al chaval, imagínate.
No, por poneros un ejemplo, se tienen que ir porque también les afecta el toque de queda a los empleados del hotel a sus casas, como es lógico, los que no...
¿Y no queda nadie dentro del hotel?
Queda gente, pero los que están de guardia, los que están trabajando. Y, por ejemplo, tienen que salir a comprar su propia comida antes del toque de queda y dar de comer a los chavales con lo que compren en supermercados y demás, en las habitaciones, por supuesto, del hotel, porque no pueden salir fuera. Y ya lo ha dicho el presidente, pero bueno, más allá de que están tranquilos, que también se habrá llevado una alegría a la familia de Marta García Oro y de los bronces a Zahara Pérez y Óscar García.
Gracias, Angelito.
Chao.
Hasta luego. ¿Habéis escuchado lo de Lopetegui hoy? Rueda de prensa, Sevilla, previa del partido de Europa League frente al Dudelange de mañana.
Usted que no suele mojarse habitualmente.
Eso lo dices tú.
No se suele mojar.
Eso es tu opinión.
Bueno, no se suele mojar, eso es un dato objetivo, ¿no?
No es tu opinión. Lo que sea, no es mojar en lo que tú quieres.
Bueno, en mojarse en cualquier cosa no suele mojarse. No se lo digo más, pero no suele mojarse.
En lo que tú quieres.
Bueno, vale, le pregunto. ¿No ganar mañana sería un desastre porque es posiblemente el peor rival al que se van a enfrentar durante la temporada?
También eso lo dices tú.
si no, estaban enrocados ahí, Tito. Debe ser Tito. Es Tito el de cuatro, ¿no?
Es Tito González. Tito González, sí. Tienen Tito. Una relación muy especial
sí,
los dos.
Ahí estaba... no se moja mucho tampoco, ¿no, Elías? No se moja mucho Lopetegui, ¿no?
Eso lo dices tú.
Has estado bien, Elías. Claro, has estado bien. Sí, sí, pero... Nada, yo creo que Lopetegui ha estado bien. Tienes razón, claro. Si te empiezan la pregunta en falta, pues tú qué vas a hacer.
Sí, sí.
Y quiero mucho a Tito.
Pero Tito
sobre todo
ríe,
si tienen
Tito,
un histórico, que parece que según Luis pues tienen un histórico.
No, tienen una relación de esta temporada, no, es de esta
sí,
temporada.
Sí,
¿eh?
Sí, pero, claro, histórico de esta temporada, pero sí, claro, que no es la primera que tienen, ¿no?
No, no Tito, Tito tiene mucha gracia, es un tío que sonríe mucho.
No, para Lopetegui no tiene mucha gracia.
Le va haciendo menos.
Sí, cada vez le hace menos.
Le va haciendo menos.
Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma. Hola a todos, ¿eh? Cada día se lleva mejor, ¿eh?
Sí, pero bueno, pues, se rebrinca un poco Lopetegui, que a mí me encanta que se rebrinque esta gente que parece tan seria y tal y tan llevadera, ¿no?
Y además ya nos han regalado esta temporada algún que otro momento así, ¿eh?
Yo tengo ganas de que un día se rebrinque Celades para ver si realmente está vivo. Porque hay veces que
no
tengo dudas.
Nunca.
Celades, hoy...
Hay un Sevilla-Valencia la semana que viene. Digo,
pues vaya dos.
El miércoles.
Una tertulia Lopetegui-Celades.
Que vaya Tito, sí. Y junte a los dos.
Sí, sí, sí. ¿Qué decías, Oliva?
No, digo que bueno, no deja de formar parte un poco del trabajo de cada uno, ¿no? Uno intentando ahí apretar a ver si puede sacar alguna cosilla para el día y tal, que siempre viene bien, y luego también el profesional que está dentro de su guión, ¿no? De intentar hacer ver que el partido de mañana pues hay que sacarlo adelante y estas cosas. Pero bueno, te diría que dentro de todo lo que se escucha, luego la relación es fluida, no es mala, ¿eh? No es mala relación, lo que pasa es que estos momentos parece que ya se están haciendo habituales, ¿no? Este tipo de intercambios entre uno y otro. Y luego es que el partido de mañana tiene tan poca historia que la historia han puesto Tito González y Lopetegui en la previa, ¿no? Porque el partido de mañana es un partido ante un rival semiprofesional, que es el Dudeland de Luxemburgo, que es la segunda vez en toda su historia que va a jugar una fase de grupos de la Europa League. La primera vez en la historia de Luxemburgo, del país, que un equipo se metió en una fase de grupos fue el año pasado, que este mismo equipo estuvo en el grupo con el Milán y el Betis, si recordáis, y mañana en teoría es un partido que el Sevilla debe sacar, debe dejar incluso ya virtualmente su clasificación sellada para la siguiente fase, y además a Lopetegui le dará tiempo a poner a todos los suplentes y reservar a todos los titulares pensando en el encuentro del domingo ante el Getafe, que ese sí que va a ser muchísimo más exigente que en principio el de mañana.
¿A la vuelta tú de la Sevilla vas a ir a Luxemburgo?
Sí, el billete está sacado.
Pues
te haré una fotografía de Luxemburgo.
No, te iba a decir que prepárate porque la dieta de la COPE te va a dar para el desayuno.
Ah, bien.
Flipas.
Pues nada, pues o sea, se lleva uno.
Es lo más caro sí, que he conocido nunca.
Luxemburgo,
sin duda.
Sí. O sea, pido entonces la doble.
Suiza, en el número uno Suiza. Bueno, pues, en el número Suiza dos. Carísimo, no, perdón. ¿Eh? En el número uno Luxemburgo, en el número dos Suiza y en el número tres Ibiza.
¿Supera a Suiza a Luxemburgo?
Yo para mí sí, de verdad, ¿eh?
O sea, ¿y a Noruega?
Pues Suiza es carísima.
Sí, sí.
Pues Suiza y Noruega son dos.
Luxemburgo luchos, está ahí. Luxemburgo lo pasa que es una calle, pero vamos, que yo. Pues mira, a lo mejor también llevé menos dinero a Luxemburgo que a Suiza, no lo sé, ¿eh? Pero me pareció que se me acabó antes.
Voy a pedirle una dieta prestada a Miguelito, que tiene mucho.
Sí, sin problema. O sea, ¿sabes quién te la puede dar también? Oliveros, que enganchó unas cuantas dietas durante el año. O Antoñito Ruiz, que son mucho de compartir.
Sí, es verdad, y Antoñito las guarda.
Sí, Antoñito tiene la primera que hizo en el 83. Sí, la tiene metida en un sobre y no la ha sacado todavía. Gracias.
Un abrazo,
Oliva. El resto de partidos es a las 7:05 Ludogorets español. Es Ludogorets, ¿no?
Sí.
Y a las 9.
Ludogorets búlgaro.
Sí, es que viene otra cosa en el papel. Y a las 9, Getafe Basilea. Son los otros dos partidos que completan la fiesta española en la Europa League. Y además de esto, atención a lo que ha dicho hoy en Cope Sevilla, en Deportes Cope Sevilla, con Almansa y con todo el equipo, Ángel Haro, sobre Rubi, este es el presidente del Betis.
Esta ciudad es una ciudad donde se exige, y me parece bien, pues en función de lo que se espera del equipo, paciencia creo que hay. Obviamente si los resultados no llegan, pues esa paciencia pues terminará. Pero creo que todavía hay elementos para seguir confiando en el cuerpo técnico y en los jugadores, y por supuesto también en el órgano de administración, que sabemos lo que tenemos entre manos.
Ocaña, pero ¿se la juega contra el Granada Rubi, sí o no?
Uf, Juanma, buenas noches.
Buenas noches. Uf, me gusta mucho entrar así. Uf.
Sí, porque es que se la está jugando, una derrota aparatosa. Obligaría al club a despedirlo, prácticamente al entrenador. Pero la impresión que nos ha dado hoy hablando con el presidente Ángel Haro y después en una larga sobremesa y demás, es que lo que hay fuera no termina de convencer a la entidad. O sea, que es que hay entrenadores que sí, que pueden estar sin trabajo, que pueden estar, pero que se considera un parche y que en quien verdad se quiere confiar es en Rubi. Lo ha dicho el presidente, paciencia hay, pero otra debacle, y sobre todo si el entrenador no cambia cosas, que ya sí que creemos que esta vez va a poner defensa de tres, va a meter gente nueva en el centro del campo, no va a ser cabezón con sus ideas, que es lo que más o menos le ha pedido el club, para ver si hay un revulsivo, pero el Betis está como loco porque gane, porque no le convence en absoluto lo que hay por detrás. Y por cierto, ha dicho Ángel Aro, Juanma, que Serra Ferrer es pasado, pero cuando le preguntábamos por Quique Setién si era pasado, ahí ha dejado la puerta abierta, ¿eh? Él dice que no le cierra la puerta a ningún entrenador, que cree que Setién ahora mismo no está buscando ningún equipo, pero que quién sabe si dentro de unos años podría volver al Betis, y ya te digo yo que dentro de unos años o antes.
Pero
veremos
si,
a ver lo que
escucha,
pasa.
Si la afición del Betis no quiere a Setién, ¿cómo van a llevar a Setién?
Sí, pero si eso es así, pero es que a Setién lo despidieron los actuales directivos de la entidad, o digamos que llegaron a un acuerdo para que se marchara sin estar convencidos de que tenían que hacerlo. Y el equipo, hay pesos pesados de la plantilla, pesos muy pesados de la plantilla, que tienen nostalgia por la forma que tenía de entrenar Setién, por el tipo de fútbol que practicaba, y esto está creando pues que haya divisiones en el vestuario y que a Rubi todo el trabajo le esté costando una barbaridad. Quitar, digamos, las manías y el amaneramiento que tenía el equipo con Quique Setién.
Gracias, Ocaña, un abrazo.
Un abrazo.
¿El Leganés tiene o no tiene entrenador para el fin de semana? Santi Duque, Santi, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches. Pues está a puntito de tenerlo. Recordemos las negativas que ya contamos aquí de Abelardo y de Francisco el pasado domingo. Después de eso, el Lega se puso a trabajar en alternativas mientras Luis Zembrano, el técnico del filial, dirigía los entrenamientos del equipo, y de esa ronda de contactos que han tenido con distintos técnicos, el que más ha gustado ha sido Gustavo Poyet, el uruguayo, el exjugador del Zaragoza, de 51 años, ha llegado a Butarque con un discurso muy potente, convencido de revertir la situación y de ser capaz de sacar adelante lo malo que ahora mismo está el Lega. Recordemos, colista con 2 puntos de los últimos 27, de los 27 jugados. Se están limando, Juanma, los últimos detalles, todo apunta a que mañana va a ser oficial. Ahora solo queda por ver si con 2 sesiones de trabajo por delante, si es que dirige la de mañana, Poyet se sienta en el banquillo ante el Mallorca sábado a las 4, o si serán Luis Zembrano y Carlos Martínez, los entrenadores del filial, los que lo hacen. En caso de ser ellos, Poyet debutaría el miércoles, nada más y nada menos que contra el Madrid en el Bernabéu.
Me parece un poco precipitado, ¿no? O sea, que estamos mañana ya jueves y el partido es el sábado a las 4 de la tarde. Sí. Hay que dar lista de convocados el viernes, no sé, me parece, pero bueno, ya veremos. Poyet, mañana puedes entrar del Leganés. Gracias, Santi.
A ti, Juan Monor.
Hasta luego. Y antes de que os vayáis, esta declaración de Julián José, el futbolista de la Real Sociedad, ha dicho esto sobre su futuro internacional. ¿Brasil o España? ¿España o Brasil?
Mi prioridad es jugar con la selección de Brasil. Pero si tuviese la opción de jugar con España, yo no diría que no. Claro que mi sueño es jugar con Brasil, porque soy brasileño y es el orgullo de todos. Así que si tuviese la opción de jugar con ellos, pues para mí sería mejor.
Hombre, vamos a ver. Quiero decir, Julián José, es imposible que te llamemos para jugar en la selección española, porque es que, no sería ni ético, ¿no?, llamarle. Decir que él quiere jugar con Brasil, pero que si no le llaman, que viene con España...
Bueno, deja la puerta abierta. Lo mismo que pasó con Diego Costa.
No, hombre, no, Diego Costa no...
Bueno, que no lo verbalizó, pero sería igual. Hubiera preferido jugar con su selección, con la de...
Bueno, Diego Costa llegó a jugar con Brasil.
Siempre, bueno, pero es que decirlo así tan claramente...
El otro día Gabriel Paulista fue más...
No, Gabriel Paulista dijo directamente que él estaba encantadísimo de que le llamara a España.
No, pero vamos a ver, ¿no me estáis captando? Que es que España es un segundo plato lamentable en esta historia.
No, perfectamente.
Y no lo captéis desde el punto de vista patriótico.
Lo era con Costa.
Pero eso le pasa a casi todos los jugadores que no juegan con su selección de nacimiento.
Que lo verbalicen así tan claramente.
Hombre, claro.
Que lo digan así. Mi sueño es jugar con Brasil, pero bueno, si no me llaman, voy con España.
Claro.
A mí no me sienta mal tampoco.
No, pero a ti no te sienta mal nada tampoco. Es verdad, tú,
a mí casi nada. Indignante, Luis.
Es que tú, como vives en tu mundo feliz de la vida, pues te da igual lo que digan de la selección.
Imagínate jugadores españoles que juegan con la selección de Guinea Ecuatorial. Si esos jugadores le llaman a la selección española, prefieren jugar con la selección española. Porque primero, ellos es mejor para ellos.
Es un poco feo decir eso.
No, hombre, pero sí. ¿Por qué? O sea,
porque es un poco feo decir, yo quiero jugar con, mi sueño es jugar con Brasil, si me llaman
a mí me parece un jugador profesional.
Sincero.
No, sincero sí, pero sí, es feo. Sí,
bueno, pues, un jugador profesional.
Vamos a, ver, una relación personal. Tú te imaginas decirle, mira, oye, voy a salir contigo, pero si me llama si me llama esta otra chica, me voy con la otra.
Yo prefiero eso,
no sería la primera vez tampoco.
Claro. Claro.
Te voy a explicar por qué no sería. Efectivamente eso puede pasar, pero si lo verbalizas, no vas con la segunda ni de coña.
Sí, eso es verdad.
Bueno, depende.
Es decir,
bueno,
o sea, no ha nacido una persona que, o con el segundo, no llevemos esto a una batalla de sexos, ¿eh?
Ha nacido.
Que no me quiero ver mañana en Confidente.
Ha nacido, Luis García dice que
ha nacido.
Es Luis García.
Esas cosas han pasado y seguirán pasando.
Que no, hombre.
Además, William José.
Quiero seguir creyendo en el género humano.
Tú eres un romántico, pero...
Pero si no se cree ni lo que está diciendo.
William José no es la primera vez que lo dice, ¿eh? Que él prefiere jugar con Brasil, pero que si no juega con Brasil...
Pues yo no lo sabía.
Pues si le llama a España, perfecto.
No, yo no ya no le voy a llamar a España.
No sé. Bueno, primero...
No, hombre, hay que decirle a Robert Moreno que lleve a gente que no vaya diciendo por ahí que somos el segundo plato. Solo eso. Si ya no pedimos que sean muy españoles, pero joder, que no...
Primero tendría que hacer méritos, que tendría que hacer muchos méritos para ser delantero centro de la selección.
A mí me gusta, ¿eh? Como jugador me gusta. Para el Sporting lo quería, fíjate. Me da igual que diga que quiere jugar en 27 equipos antes. Me da igual, en ese caso me da igual. Mensajes de los oyentes, partidazo, Cadena Cope, Alberto Arau.
Dice Diego, 50 partidos, ¿qué tiempo de juego nos va a quedar? ¿Qué ronda de novedades? ¿Dónde hay que firmar?
Sí.
Lo mejor de hoy es que los del Barça pensamos que ayer no metisteis caña en Madrid y hoy los del Madrid dicen lo mismo del Barça, unís pueblos. Carlos nos dice, soy chileno y doy fe de que lo que pasa en Chile es algo que ni siquiera es comparable con los tiempos de más presión social durante la dictadura, os lo digo en serio. Sabina ha suspendido un concierto en Santiago de Chile con 35.000 entradas vendidas.
¡Ostras!
Y nos dice un oyente que tienen que estar nerviosos son los chilenos. Cualquiera se mete con un equipo entero de karate, yo me lo pensaría. Saludos de Javier, que trabaja en el turno de noche de soldadura en Valladolid, en la empresa de Renault.
O sea, en Renault, en soldadura.
En soldadura.
Sí. Una cosa, ¿Sabina está dando conciertos por ahí?
Sí, lo he mirado y es verdad. Se iba con Serrat a hacer un concierto el día 29 de octubre, me parece que es. Y ha cancelado el concierto con 35.000 entradas vendidas.
Joder. Bueno, a ver si se lo pone Tebas otro día. o Rubiales. Ahora tendrá que decidir el comité de competición cuándo es el próximo concierto de Sabina en Santiago de Chile. Compañeros, ha sido un placer teneros
oye,
esta noche
de Champions. Qué bien lo hemos pasado hoy, ¿eh?
¿Tú crees?
¿Y siempre? Yo creo que sí.
Sí. Sí, sí.
Luis no. Se va contento.
¿Te vas contento,
muy,
Luis?
Muy contento.
Como siempre.
No me extraña.
Es que sí, suelo estar contento, pero vale, hoy me voy muy contento.
Sí, sí. Pues oye, yo me alegro. Si todo esto ha sido por hacerte feliz a ti, que tienes una vida dura y azarosa... Pues
bueno, mira. tengo una vida con sus complicaciones, imagino que como la tuya.
Sí, efectivamente.
Calefacción, todo eso, ¿no?
Bueno, me la pusieron ayer y me han cambiado la vida. Me han cambiado la vida porque llevo días yendo al coche a echar la tarde. Porque sí, en casa no se puede estar.
Se metía de, sí, sí, esto es cierto. Me ha llamado Luis.
¿Esto es diciendo, grupo risa?
No, esto es realidad. Me llamó Luis y me dice, mira, tengo un problema que tengo calefacción central, todavía no la han puesto. Y entonces yo, donde mejor estoy es en el coche.
¿La habrás invitado a tu casa o algo?
No, por supuesto que no. Y me dijo que había echado, dice, prefiero coger el coche y dar vueltas por Madrid, pero por lo menos estoy caliente, escucho música y tal. No sé
y
qué.
Estoy con la
Tal cual.
No, ahora ya lo he arreglado, Dani, pero es que tardan en ponerla, pero ya la han puesto, ahora estoy espectacular en casa.
Debes vivir con finlandeses en la comunidad o algo, porque no entiendo muy bien.
Bueno, tengo gente aquí que viene a aclimatarse para los 8.000.
Sí, sí. Elías, Luis, Miguel, Dani, Fernando, gracias por estar en el partidazo.
Placer, hombre.
Señoras y señores, ahora llega el Grupo Risa. Vaya fiesta antes... Gema Santos y Berti.
Pues sí, aquí en el partidazo lo tenemos clarísimo. Cuando tengas que contratar un seguro de coche o moto, pásate a Berti. Menuda oferta tienen para ti. 3 meses gratis en el seguro de coche o moto para todo el mundo. Sí, así de claro. En su web, en menos de 2 minutos, haces una simulación del precio de tu seguro. Y si lo necesitas, te guardan el precio durante 6 meses, medio año. Compruébalo todo en berti.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Elegiste tu banco porque tenías una sucursal justo debajo de casa, ¿no? Y a ver, que tiene todo el sentido, ¿eh?
Pero ahora que han cerrado la sucursal, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir en autobús a sacar dinero? Ven a Bank Inter y disfruta de la mayor red de cajeros gratuitos a débito en toda España. Que seguro que te viene mejor que lo del autobús, ¿no? Infórmate en bankinter.com. Nunca dejes de buscar. Bank Inter.
Naces, aprendes a andar, aprendes a hablar, vas al parvulario, al colegio, te echas tu primera novia, tu segunda, tu tercera, empiezas a trabajar, te casas, te separas, ¿o no? Compras una casa, tienes hijos, tienes perro, tienes hijos otra vez, te jubilas, tienes nietos, más nietos. La vida es demasiado corta para conducir un... Y no, Volkswagen Tiguan. Conduce un Tiguan desde 250 euros al mes con seguro y mantenimiento incluidos y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Los enfermos necesitan cuidados.
Los niños, una educación en valores.
Los que se sienten solos, consuelo. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Jo, Antonio, menos mal que hoy tenías el día libre. Gracias por el madrugón, ¿eh? Recogerme y traerme hasta aquí con tu coche nuevo, con la que está cayendo. Pero claro, ya sabes que para estudiar a los estorninos hay que observarlos en su hábitat natural. Esto no sé cómo voy a devolvértelo.
Pues mira, el viernes hay bote del Eurojackpot de la 11. Yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 51 millones de euros pueden devolver. Este viernes bote de 51 millones con el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
¿También oyes esa vocecita en tu cabeza que te dice que podrías ahorrar en tu factura? Ahora con Amena tienes fibra gratis para siempre llevándote una línea móvil. ¿Has oído bien? Fibra gratis para siempre con Amena. Llama gratis al 1413 y apaga esa vocecita. 1413. Amena.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor... Si quieres sabor, licores El Afilador.
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión, porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Vivaz significa inteligente. Por eso Vivaz es el seguro de salud que desde solo 14,90 euros al mes sin copago te ofrece las pruebas diagnósticas más avanzadas y te permite seguir con tu pediatra o ginecólogo de siempre. Ha llegado Vivaz, el seguro de salud inteligente, desde solo 14,90 euros al mes sin copago. Vivaz, 91-807-9910. 91-807-9910. Consulta condiciones en vivaz.com.
Olvídate de tus preocupaciones al volante y hazte esa escapadita que tanto deseas este otoño. Porque si vienes a tu taller Euromaster, cambiando tus neumáticos por unos BF Goodrich, te llevas hasta 60 euros en combustible para que viajes donde quieras.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta.
¡Vamos!
¡Qué fantástica
esta fiesta!
Esta fiesta con amigos y sin ti.
Bueno, esto se llama Vaya Fiesta.
Se llama, sí.
Se llama Vaya, sí. Fiesta.
Buenas noches.
Estamos aquí con el Grupo Risa. Whopper, Whopper, ¿qué te pasa?
No, estás... ¿Qué te pasa?
Es que tenían que ver ustedes a Whopper, que está aquí con su ordenador.
Os lo voy a contar. Estábamos en la animada tertulia con Minibusti.
Minibusti.
Exactamente, pues bueno. Os voy a presentar a Alesa. Alesa es una señora que vive dentro de un bafle.
Sí, de un bafle.
Y entonces, digamos que es la que habla por el altavoz.
Eso
de
es.
Las fiestas de la tómbola del pueblo.
Eso es.
Y bueno, entonces, exactamente.
Cadena COPE, tiempo de juego. Hola, Miner, ¿eh?
Hola.
Hola, buenas noches.
Hola, Whopper, ¿eh?
¿Qué tal?
Hola.
Mira, Whopper ha hablado, tío.
Sí, sí. Cadena COPE, tiempo de juego el martes. El Madrid definía el partido del Galatasaray ya durante la...
No, escúchame. Madrid, no. Esto tienes que leerlo bien porque es que la cosa es...
El Madrid, o sea, define...
Manolo Lama...
Sí. Vamos
de,
a ver,
definía, ah, vale, pone vale. aquí, Manolo Lama definía el partido del Galatasaray.
Si queréis, os leo yo, si queréis os leo yo el guión.
Sí.
Durante
la primera
cuando
parte.
Cuando escuche el corte lo va a entender.
Es Lama el que lo dice.
Poli, hay que matar el partido ya.
Sí, sí.
Son además, mira. Unas madres atrás. Madre bueno. mía, estos del Galata cuando se ponen a regalar son hermanos también, ¿eh? Ahí va Mariano. Es que son unos hermanos. Son hermanos.
Míralo.
Son hermanos. Y mira el central dónde está.
Lo ves. Todo
se circunscribe a lo mismo.
Exacto.
O sea, es que todos somos hermanos. Que el Madrid va último de grupo y necesita los puntos. El Galatasaray los da. ¿Por qué?
Eso porque, es,
porque todos somos hermanos.
Cadena COPE, tiempo de juego. El sábado, Paco González presenta la nueva voz que va a dar los resultados de Segunda División B.
En fútbol, Segunda División B, ya ha terminado todo lo que tenía que terminar en la tarde del sábado. Paco González, así es, en el grupo se... Esto ya es una superación, lo tengo que hacer, Andrea. Hola, Andrea. Andrea está preparada.
Hola, Paco, venga, dale.
Lo tengo que hacer yo. Levante B3, Cornellá 1 y Villarreal B1, Lleida 3 y me pongo aplausos porque lo he sabido. Solo, ¿eh?
Que tenemos 90 tíos en la redacción y tiene que dar todos los resultados el mismo. Cuando estaba esa central de datos, Segunda División B, Grupo Primero, Cristina Gallo.
Oye, por cierto,
sí.
García...
García viene este fin de semana a la noche con el Grupo
Risa.
Espérate,
a ver si vengo, espérate todavía.
¿En serio?
Sí, yo creo que vendrá.
Es
notición.
Sábado por la noche a las 2.
A las 2, cuando abrimos el programa.
Vamos. Con lo cual, a las 3 cambia la hora, vuelve a ser las 2, o sea que García vuelve a empezar.
O sea, y después Pumares, ¿no?
Sí, por ejemplo, muy buenas noches y bienvenidos todos a Polvo de Estrellas de Antena 3.
Tiempo de juego el domingo. Yo mismo no sabía qué venía después de que acabara el tertulión. Venía Arjona y me hice un lío. Gracias a todos, compañeros.
Adiós.
Bueno, hasta luego. Hasta aquí el tertulión, hasta aquí tiempo de juego. La radio sigue. Llega nada menos ¿qué, los domingos. Ah, sí, llega.
Vamos,
la noche. Sí, continúa tiempo de juego con la noche.
No, esto lo habéis trucado, ¿eh?
Tenemos la cita mañana.
Buenas noches, guapa.
No, si la culpa no la tienes tú, la tiene Jesús Bueno.
Hombre, Jesús Bueno, que los domingos nos enteran.
Fernando Vaquero.
Eso es.
Buenas noches, Juanma, te está saludando.
Imprimiendo los trabajos del hijo.
Te está saludando Adolfo Arjona.
Sí, sí. A ver.
Creo que deberías decir algo bonito de Adolfo Arjona.
Adolfo Arjona es un número uno de la radio y de la vida.
Exactamente. Adolfo Arjona, que es tanto del Madrid como del Barcelona.
El partidazo.
En la noche, Adolfo, en horario golf.
Algo se cae en el estudio. Es Toni Castejón y es portavoz de CEPOL, que es el sindicato mayoritario de los Mossos d'Esquadra. Hola, Toni, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Le ha pasado Mossos d'Esquadra una información a la Federación Española sobre que realmente es un riesgo ese partido de fútbol?
Bueno, primero de todo, permíteme que empiece diciendo el...
Esto juro que pasó y no sé todavía dónde fue. Ahí como... En casa de Guas.
Pues que se le cayó el pelotazo a Minibusti y se ha roto.
Ay, Minibusti.
Onda Cero, el transistor, 14 de octubre. Ángel Rubiano da una información sobre fútbol femenino.
Liga Iberdrola. Ha sufrido y mucho el Barça para ganar 0-1 hoy al Sporting de Huelva. Y además con quejas, porque el césped estaba en muy malas condiciones y así lo ha querido hacer ver Sandra Paños, la portera del FC Barcelona, y también la directiva María Teixidor. Dice, por respeto a los futbolistas, por respeto a la competición, por respeto a la afición, por respeto a todos...
Esa es la noticia.
Esa es la noticia. Mismo día, 14 de octubre, mismo programa, el transistor. Gonzalo Palafox repite un minuto después exactamente lo mismo.
Espectacular. Dime, Gonzalo.
Un apunte, el Barcelona femenino ha jugado hoy frente al Sporting de Huelva. Pues bueno, tuit que acaba de poner hace un ratito, Sandra Paños, así no, deslucimos el espectáculo.
¿Pero dónde estaba?
No, damos la imagen de profesionalidad.
¿Pero dónde estaba, Gonzalo?
Ya lo hemos contado.
Hace 30 segundos, pero estabas entrando por la puerta.
Hemos contado las quejas de Sandra Paños y de la directiva del Barça.
¿Qué os está pasando?
He llegado
tarde.
Bueno,
es que cuando
pasa
no está
en las mejores familias.
Cosas que pasan, vamos.
Efectivamente. COPE, el partidazo, lunes 7 de octubre. Oliva y Víctor Fernández, palos a Luke de Jong por malo.
Estoy convencido, si no, esto de Jong se va a llevar por delante a Lopetegui. Porque es que este delantero no tiene nivel para el Sevilla. Es la realidad. Lleva 8 partidos de liga, no ha hecho ni un solo gol y se ha puesto de cara a la portería. Unas veces no comparece en el área, pero claro, cuando comparece saca un repertorio de fallos absolutamente asombroso, ¿no?
Yo no he visto nunca un entrenador que ponga a un jugador malo y lo pone un día y otro y otro. Y hoy ya nos ha dado un recital de John de que es capaz de fallar goles con la cabeza, con la derecha, con la izquierda, de cerca, de lejos. Ha sido un recital de cómo fallar goles, ¿no? Y claro...
Bueno, pues resulta que el pasado domingo, Sevilla-Levante, minuto 85 de partido, gol de De Jong para el Sevilla, le da la victoria. Estos son Oliva y Víctor Fernández.
Hacia la derecha para Navas, Navas buscando el línea de fondo, la pone Navas, De Jong.
¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué?
Qué sinvergüenza, ¿eh?
Que no han creído en ti.
¡Ay!
Estaba escrito, Paco. Esto era gol de De Jong.
Simplemente Luke De Jong.
Ha callado bocas.
¿Qué tío?
O sea, de verdad, no se puede tener más jeta.
Qué poca vergüenza.
Qué sinvergüenza radiofónico, de verdad.
Estoy loco por
Angelito, bueno, ¿cómo se llama la casa de apuestas de subastas? ¿Dónde has llamado?
Bueno, vamos a ver. Esto hay que explicarlo porque
ver,
el primer sorprendido es Angelito García Muñiz. Vamos a ver si soy capaz de explicar.
Sí, porque yo me niego, ¿eh?
Vamos a ver. ¿Tú sabes quién es Pierre? Es
que no sabe ni él explicarlo.
¿Tú sabes quién es Pierre de Courbet?
Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin.
Bueno,
sí.
¿Quién, Angelito, quién
fundador
es?
De
fundador
de los Juegos Olímpicos.
Eso es. Altius Fortis. En 1892 redactó un texto que sale a subasta en Nueva York en diciembre.
Sí, sí, exacto. Sale
con la recuperación de los Juegos Olímpicos, ¿sale? Y tal.
El manifiesto original.
El manifiesto original. La casa Sotheby's es la que lo subasta, que tiene en Madrid una sede, sí, que está al lado de la COPE.
Entonces, ¿has
en la misma calle,
claro,
que de la COPE?
Y ha llamado a Angelito García para comprar el manifiesto.
Y para pujar.
Para pujar.
En la casa es el service. En la casa es el service. Que
venga,
está aquí.
Vale.
Sotheby's, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Esto es Sotheby's, de las subastas, ¿no?
Sí.
Mira, mi nombre es Angelito García Muñiz, soy periodista deportivo. Tenemos un programa sobre los Juegos Olímpicos, uh-huh, que se llama No me toques los Juegos. Y acaba de llegar una información de la agencia EFE hasta nuestra redacción, que dice que Sotheby's va a subastar un manifiesto de Pierre de Gustavo Corten. No sé si estarás informada al respecto.
No,
se nota. Bueno, no te preocupes, que yo te ayudo. Entonces, como yo en mi programa hablo de los Juegos Olímpicos, uh-huh, claro, este documento para mí es como la declaración de independencia de 1400 de los Estados Unidos, que también la tengo. Entonces, yo lo que quería era pujar por este manifiesto.
No ha pujado antes con nosotros.
Nunca, jamás. Es más, no tengo ni idea.
Mira, te explico, necesito...
Se levanta la mano, ¿no? Y ya vas pujando.
No, por teléfono o dejando una puja escrita o en la mayoría de las subastas ahora ya se puede pujar online.
Yo, en principio, quiero pasar desapercibido, porque como soy muy famoso en España por el tema de... Bueno, a mí me pegó Maradona.
Soy muy fan de los deportes. No seguirlo mucho, la verdad. Pero, el tenis.
Pues Maradona me pegó a la salida de un restaurante.
Vaya.
Buah, te gusta el tenis, ¿no? Me has dicho.
El tenis, sí.
A Rafael Nadal Parera ya le conocerás. Yo, vamos, siempre le narro las finales. Te he dicho que no puedo viajar a Nueva York, ¿verdad?
Entonces tendría que ser por teléfono. Le irá preguntando si quiere pujar o no, según la cantidad que esté.
Vale, ¿y esto cuando llamáis, que lo hacéis por FaceTime?
No, no, por teléfono, normal. Las conversaciones se graban.
Esta también. Bueno, vamos a ver. No puedo viajar a Estados Unidos porque sigo en tratamiento esquizofrénico. Si quieres tomarme nota de la primera puja...
No, no. Yo primero necesito que me envíe usted toda la información que le pedirán.
El dinero no es problema porque me lo deja Alcalá, que está forrado.
Ya, pero...
Mi primera puja serían 40, 50 euros.
Pero que no funciona así.
Vale.
No se puede hacer pago por medio de terceros.
¿Esto qué es? ¿Como el precio justo? ¿Que tira un precio y hay que acertarlo y el que acierta se lo lleva?
No, le llamarán por teléfono mientras está la subasta.
¿Para acertar el precio?
Vamos a ver, ¿una subasta? ¿No ha visto usted nunca una subasta?
Sí, pero vamos, que yo no sé si hay al lado del objeto, pues un sobre cerrado con el...
No, con una señora que sale
una tarta... O...
Pues es una subasta, es un señor que va a estar subastando, va aceptando pujas y alguien va a estar al teléfono pujando con usted. Y
como en las películas.
Exactamente.
Que no hay azafata ni nada.
No.
Vale. Porque ya te he dicho que estoy en tratamiento.
Sí, me lo ha dicho.
¿Cuánto es la puja mínima? ¿10 euros?
No, o sea, la estimación baja. Habrá una estimación. Es que no sé de qué me está hablando exactamente.
Te estoy hablando de un documento. A ver, te voy a dar yo la información que deberías manejar tú. A ver, por el cual se recuperaron los Juegos Olímpicos. Búsquelo. Pone ahí la información de la...
El 18 de diciembre.
Que coincide con el Madrid-Barça.
Todavía no hay más información, vale, sobre esto.
Yo te pregunto, ¿para pagar aceptáis PayPal, tarjeta del Corte Inglés?
No, una transferencia.
Es que eso me lo tiene prohibido el médico. Ah. De momento, porque como estoy en tratamiento,
pues...
Bueno, si no, hablo con Alcalá, que está forrado, y que os llame él y ya está. Oye, muchísimas gracias.
Nada.
Me has atendido también, que te voy a enviar firmada una raqueta de Rafael Nadal Parera.
Gracias.
Ahora te la llevo, que estoy aquí al lado.
Vale, gracias.
Un beso, nos vemos en el Byte.
Adiós.
Estoy loco por el tenis. El Byte es la cafetería que hay justo al lado.
Exactamente, donde estamos preparando el programa.
La casa de subastas, que es lo que hay, bajando a la izquierda, por sí, la calle de Alcalá.
Está tirando hacia Montamal, ¿no?
Ah, no lo sé. Sí, no sé. Sí. Bueno, vamos allá.
De todas maneras, COPE, todo el mundo sabe, y esta casa de subastas también, que esta emisora está en San Sebastián de los Reyes.
Sí, COPE, el partidazo. Ayer un oyente imita a Arauz en la pregunta que le hace a Maldini. Esto es
muy... ¿Aceptas preguntas?
Por supuesto, por supuesto.
Pues venga, vamos con ello.
Venga, vamos allá.
Hola, Maldini crack. Hola, Juanma.
Hola.
Me gustaría saber si Rui Silva, portero del Granada, con la temporada que está haciendo... ¿Creéis que puede acabar en un grande la temporada que viene? No hay más mensajes, Juanma.
Pues mira,
no hay más mensajes, Juanma.
Arauz, tío.
Arauz,
hemos creado un monstruo, tío.
La estoy liando, Juanma. Me estoy convirtiendo en un humilde fenómeno de la comunicación, Juanma. Bueno, lamento decirte que no hay más mensajes. Bueno, no hay ninguno, porque a esta hora de la noche ya está todo el mundo durmiendo, está escuchando esta pedazo de sección. Y no sé qué aparezca por ahí. No, ¿dónde está Alberto Arauz? ¿No está?
Está ahí escondido.
Está.
A ver, COPE, tiempo de juego, el fin de semana. Luis Millán, Antoñito Ruiz y Poli Rincón, clase de lengua.
No ha dejado ni que se cumplan los 5 de añadido, y eso que se ha parado también mucho el partido durante este tiempo de Polomo Gracio, de Polomo Gracio, no sé decirlo, este tiempo de Polomo Gracio, de Polomo Gracio, no sé decirlo, gana el Albacete.
Cuando juega en casa despliega una cosa que se llama intimidación.
Es que ataca,
el Valencia,
¿no?
Está enculado atrás el Valencia.
Pero mira yo a Félix.
Está enculado atrás el Valencia.
Pero mira...
Tú ya no lo sé, Manolo, lo que están jugando, te lo digo de corazón. Estoy tan zurrullo que no soy incapaz de saber a qué jugar.
Esa frase tiene que ir a... Zurrullo. ¿No?
Estoy tan zurrullo que no soy capaz de verlo.
Eso tiene que ir al... Y me decís yo al chiringuito. Zurrullo.
Bueno, venga, COPE, tiempo de juego. Domingo, Español-Villarreal. Germán Dobarro
haciendo amigos.
El domingo fue Carmelo del Pozo, el director deportivo del Deportivo.
¿Crees entonces en el Depor?
Claro. Yo en el Depor creeré siempre, en el escudo, en la afición. Que... Si me preguntas por Carmelo del Pozo, absolutamente calamitoso. O sea, pero si he hecho una plantilla que no tiene un futbolista de creación en el medio campo, que no tiene desborde en las bandas, que no tiene gol y que atrás es un flan. Pero este hombre hay que hacerle un monumento a la inutilidad.
¿Cómo
rajar? Eso no es rajar, es un fiel reflejo de la realidad. Este tío coge al Depor con el tercer tope salarial de la categoría para hacer un plantillón en la actualidad. Es el sexto tope salarial de la categoría y es colista y está viendo con el penúltimo en casa porque tiene un equipo que es una mierda.
Bueno, Dobarro, claro, ¿a dónde ha llamado Dobarro?
No ha quedado claro esto,
He llamado al Ayuntamiento de Coruña.
Ah, pero una cosa que tenía en casa.
¿Para demoler Riazor?
Sí, claro.
Escucha.
A ver.
Sí.
Hola, buenos días.
Hola.
Oye, vamos a ver, esto es la Concejalía de Urbanismo, ¿verdad? El Ayuntamiento de Coruña.
Sí.
Mira, vamos a ver, soy Germán Dobarro. ¿Tú eres, perdóname?
Azucena.
Azucena. Bueno, el nombre más bonito, como mi hija. Mira, Azucena. Ahora mismo, la reacción de la cadena COPE en Coruña es un auténtico clamor. Yo soy Germán Dobarro. ¿Sabes quién soy?
No.
Ni falta que hace. Mira, yo hago un programa de deportes y la audiencia clama para que Carmelo del Pozo, director deportivo del Deportivo de la Coruña, reciba una calle en nuestra ciudad, en la que se reconoce la labor de la gente que ha hecho algo importante por la ciudad. Carmelo del Pozo. ¿Sabes quién es?
No lo sé.
Porque, bueno, yo soy enamorado de Carmelo del Pozo y, como yo, muchísimos seguidores deportivistas.
Bien. Realmente el nombre de las calles es a propuesta de alcaldía.
Paco Vázquez.
¿Cómo Paco Vázquez? La alcaldesa se llama Inés Rey.
Ah, Inés Rey se llama. Yo pensaba que la alcaldesa se llama Paco Vázquez. ¿Y desde cuándo no está Paco Vázquez?
No lo sé.
Bueno, Azucena, yo quiero hablar con la alcaldesa por vale, el pues, fenomenal trabajo que está haciendo con el Depor como director deportivo.
De acuerdo, un minutillo, que te paso, no cuelgues.
Alcaldía, buenos días.
¿Alcaldesa?
No.
Buenos días.
Soy de asistente de la alcaldía.
Ah, perdóname. Es que te había confundido con la alcaldesa. Vamos a ver, mira, mi nombre es Germán, ¿tu nombre es?
Mi nombre es Ana.
Ana, encantado de saberte. Un nombre igualmente precioso, como el de mi hija. Oye, escúchame, mira, el asunto es que los seguidores del Deportivo de La Coruña quieren, querida Ana, quieren poner o hacer una solicitud al Ayuntamiento de Coruña para que Carmelo del Pozo, director deportivo del Deportivo de La Coruña, tenga una calle en nuestra ciudad. Uh-huh. Por el trabajo que está haciendo con el Deportivo de La Coruña, tenga mínimo una calle en Coruña.
Mire, lo que tiene que hacer es enviar un correo electrónico y nos expone pues lo mismo.
Ana, ya te lo estoy diciendo, ¿eh? O sea, que su nombre merece una calle en Coruña por su buen trabajo, por lo bien que ficha, por lo bien que cuida las líneas. O sea, tenemos un Depor campeón de Champions, Ana.
Muy bien, pues nada.
Tenéis que llevar esto a pleno, Ana. De urgencia al pleno del Ayuntamiento. Carmelo del Pozo, plaza en Coruña.
De acuerdo.
E hijo predilecto de la ciudad también, ¿eh?
De acuerdo. Pues Germán, le facilito la dirección, Ana, de correo electrónico. ¿Es alcaldía?
Alcaldía, ¿con H?
No, sin H.
Ah, perdón. Alcaldía,
sí. @coruna.es.
¿Y cómo se llama la alcaldesa?
La alcaldesa se llama Inés Rey.
Paco Vázquez, perfecto. Gracias. Oye, Ana, muchísimas gracias por atenderme.
Nada.
Y que sepas una última cosa. Ya, si esto lo quieres proponer también, pues perfecto. Hay que demoler Riazor.
De acuerdo, pues también nos lo ponen en el correo y también lo
despachamos. Y ponerle el nombre Estadio Carmelo del Pozo, que se lo merece.
Muy bien, pues nosotros lo trasladamos. ¿De acuerdo, Germán?
Gracias, Ana, por tu grandísima disposición.
De acuerdo. Adiós, que tenga un buen día.
Adiós, adiós. Y viva la alcaldesa, viva Paco.
Gracias. Adiós.
Bueno, una llamada muy bien, con mucha buena bien, disposición.
De verdad, qué mala gente eres, Miner. Te va a ir muy mal.
¿Yo?
Menos mal que muy malo.
El sábado García nos bajará los humos.
Sí, el sábado, ¿a qué hora metéis a García?
A las 2, a las 2 en punto.
O sea, abrís con García.
Abrimos con García. ¿Para qué vamos a esto? Vale. Que sea rápido.
A ver si viene.
Vale, vale, a ver si le preguntáis por...
A ver si viene, porque ya ha venido.
¿Qué quieres que me pregunten? A ver, vamos a ver.
No lo sé. Ya lo voy a escuchar.
¿Por ese cuartel general de José Miguel Echavarri?
Por ejemplo, por ejemplo. Gracias, Grupo Risa.
A ti.
Adiós.
Quedar con Dios.
Hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo desde las 11:30. La radio no para, ¿eh? La radio sigue.
No hay mensajes, Juan Manuel.
Arranca la noche con Beatriz Pérez Otín.
La prima de Petón.
La prima de Petón. Hasta luego, adiós.
Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.